Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Montilla,
donde concluye la 13ª etapa de la edición número 77 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada de 168 kilómetros con 400 metros que arrancó a la 1:36 en
Sevilla, Ronda, Málaga.
Con 147 ciclistas, con el banderazo de Javier Guillén, arrancaron los tres hombres que a falta de 53.400 para meta, continúan siendo cabeza de carrera. Julius Van de Berg, neerlandés del Education First. Ander Okamika, español del Burgos BH, y otro español para completar el terceto, John Bow, el ciclista del Euskaltel Euskadi, que es de los tres el mejor en la general, cero peligro, a 1:42:34 de la roja que defiende Remco Evenepoel, que ha pasado una noche lo suficientemente buena para haberse caído en el día de ayer, aunque hoy sin duda el hombre noticia era Juan Ayuso, el español, el mejor del UAE en la clasificación general, por ese positivo por COVID que no le ha sacado de carrera, y enseguida les cuenta por qué. Quique Iglesias, tenemos sol, 26 grados en cabeza de carrera, viento ahora del costado derecho de 14 km/h, en el pelotón controla el Bike Exchange, el equipo del último ganador al sprint en esta vuelta, Caden Groves. Les presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, ya no me atrevo a decir si hasta las 5:30 o hasta las 6 en punto de la tarde. A mí me encanta que la vuelta llegue a ciudades como esta, Pañaditas, 23.000 habitantes, con una cultura vitivinícola espectacular. ¿Cómo huelen las calles a Moscatel, las calles de Montilla? ¡Quique Iglesias! ¡Hola, Quique! ¡Muy buenas!
Hombre, es que estás, buenas tardes, ante la puerta de la bodega Alvear. Luego te voy a contar muchas cosas. Estamos en Montilla. Buenas tardes, España. ¿Qué tal estamos? Oye, nos hemos levantado muy bien en Estepona. Hemos ido a Ronda y minutos antes de la una, lo contábamos en el boletín de COPE de la una al mediodía, enterábamos la noticia del día, desde luego, el positivo por COVID de Juan Ayuso, quinto en la clasificación general. Pero está en carrera, dorsal 174 del equipo Emiratos, que tiene dinero para pagar una maquinita que te calcula la carga viral. La carga viral es mínima, así que después de haber hablado con médicos, UCI y con Javier Guillén, tanto Machín como el equipo han decidido que Juan Ayuso, sin síntomas, de momento positivo por COVID, siga en carrera. Vamos a ver qué pasa, porque yo no las tengo todas, ¿eh? Lo van a monitorizar a partir de ya, y a la que suba un poco la carga le van a mandar para casa, ya lo ha dicho él, luego lo escuchamos. En fin, que Juan Ayuso está en carrera, hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que dice que porque él sí y los otros no, pero hay muchas cosas que hay que contar, y os voy a contar cómo ha sido esta mañana en Ronda, una mañana desde luego muy, muy complicada. En fin, es lo que ha pasado con Juan Ayuso. Muchos aplausos para Valverde hoy, también para Froome, para los corredores de la Vuelta, que en breve llegarán a esta zona, a este final, un final que no es al sprint, porque es subida aquí, en lo alto de esta localidad que está en plenas fiestas de la vendimia.
50.5 km para meta, 3:05 la ventaja de Van de Berg, neerlandés del Education First, Okamika, español del Burgos BH, y Bow, español del Euskaltel, con respecto al pelotón donde rueda el líder Remco Evenepoel, donde están todos los favoritos para el podium final de la Vuelta a España el próximo 11 de septiembre en Madrid, y donde están todos los favoritos para ganar esta etapa. Ya veremos con qué tipo de sprint. Luego hablaremos de lo de Juan Ayuso, luego hablaremos también de lo último en torno a la selección española, preparando la federación, sobre todo lo que tiene que ver con el Mundial de Australia, que está siendo complicadísimo por las dificultades que se está encontrando el seleccionador Montparler por parte de los equipos con seleccionables españoles para poder llevarlos al otro lado del mundo a defender los colores de España. Tema de los puntos, sobre todo tema de los puntos, y básicamente el tema de los puntos. Pero luego lo contamos. ¿Cómo es este final? Óscar Pereiro, que lo hemos hecho en coche. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Decías Coli a Moscatel, el pueblo. Aquí en la cabina huele a borracho, que es diferente.
No,
que
estamos... hemos probado bermuda, más.
Es una broma, es una broma. Un final que yo te voy a decir una cosa. Aquí podemos ver una victoria de Roglic perfectamente. A mí se me parece un pelín a la victoria de Swancer del año pasado de Roglic, incluso al de la de la segunda...
La Guardia.
De La Guardia, la primera etapa en territorio español de la Vuelta de Ciclista este año. De los sprinters que hay en carrera, lo normal es que Pedersen sea el más rápido aquí arriba, encima que pica para arriba y demás. Pero no sé, yo tengo la intuición de que...
¿Valverde?
Alejandro es perfecto para Alejandro, pero es que no estoy viendo a Alejandro Valverde. Sí que le veo para arriba que está apretando el culo y lo está intentando meterse entre los 10 primeros, pero no le veo esa potencia que tiene que tener Alejandro, ¿no?, para estar aquí arriba. Oye, que firmo ahora mismo que gane Alejandro Valverde aquí, porque de lo que queda de aquí a Madrid, probablemente es lo que más se le parezca a un perfil adecuado para que pueda ganar él. Pero te voy a decir una cosa y me voy a arriesgar ahora mismo. Yo creo que va a ganar Roglic aquí arriba hoy.
Uy, la apuesta de Óscar Pereiro, que puede ser buena para ganar el maillot y la gorra Copio Tobosley, edición limitada especial, la Vuelta 2022, porque hoy pedimos lo que más le gusta a Rubén Carballo para encontrarlo luego, el ganador. Primero y segundo de la etapa. Primero y segundo de la etapa a Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp o de Telegram, Rubén, que se está acordando de mi familia en este instante. Hola, Rubén.
677-580-461, Eri.
Para ganar el maillot Cope, Otto Bosley, edición limitada y especial, la Vuelta 2022, Otto Bosley, OTTOBOSLEY. .com es la página web de esta empresa gallega especializada en personalización deportiva a partir de 5 unidades. ¿Qué ibas a decir, Rubén?
No, nada más, nada más. No,
ah, vale. Ya que te había atropellado aquí el pelotón de la vuelta. 48.300 para meta. Yo, uy, va, qué pasado ha entrado ahí en esta curva. Ander Oca, Mika, que ha librado bastante antes de las colchonetas naranjas que coloca Misena con todo su equipo para convertir a la Vuelta a España en una de las carreras sin duda más seguras del calendario internacional.
No nombres a Misena, por favor.
¿Por qué?
Porque ya está muy subido. Si encima lo nombras tú, pues a ver quién le saluda mañana
es
por
que
la mañana.
He compartido muchas cosas con Misena.
Ah, es verdad, cierto. Yo también.
Yo comparto con Pereiro, entre otras cosas, Luis Pasamontes. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que si Valverde no gana aquí, pocas oportunidades más va a tener si no se cuela en una fuga.
Pocas. Lo que pasa que es lo que hablábamos también el día de que acababan el balcón de... ¿qué era? La subida esta...
¿La Guardia?
No me acuerdo. La Guardia. Hablábamos de eso, de cómo llega el pelotón allí. Porque al final ya sabemos que Alejandro, pues si hace unos años ya no se metía ahí con mucha gente... Pues creo que ahora en su último año tampoco lo va a hacer. Debería llegar muy poca gente para que Alejandro se metiera al sprint. Y si está por ahí Pedersen y estos hombres que están más acostumbrados a los codos, a meterse entre huecos, pues no veo yo a Alejandro jugándose el tipo. Soy como dice Óscar, ojalá, yo firmaba ahora también. Pero bueno, mi apuesta para hoy es Sergio Higuita, el campeón de Colombia.
Pues Sergio Higuita, el ciclista del...
Ese, Higuita es el quito famoso, el escorpión, ¿no?
Sí, 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 tiene bigote y melena, sí, sí, de rizos. Porque no solo el último kilómetro es muy toboganesco al final, los últimos 10.000 metros de esta etapa, la decimotercera, libro de historia abierto, libro de ruta abierto, anemómetro, pluviómetro, oh capitán, mi capitán Alañá, hola.
Hola, hombres de poca fe, que mirad que os decía yo ayer que esto picaba para arriba. 4,4% en los últimos 900 metros aproximadamente, o desde que falta un kilómetro hasta que faltan 50 metros para la línea de meta. Y en los últimos 5 kilómetros, 2,2% de pendiente media, llegando hasta el 3,6% en algún punto concreto. Lo cual quiere decir que para mí la dupla es Valverde-Roglic, por este orden. Sí, soy optimista. Me pongo el mundo por Montilla y tiro para adelante, y toboganes a tope, y a falta de aproximadamente 10 kilómetros, que hay un pequeño giro en la carretera y el viento les va a entrar del costado izquierdo con un poquito más de fuerza que lo que está haciéndolo ahora, con 17 kilómetros por hora y rachas de hasta 36, luego va a ir variando de costado, pero les va a ir dando siempre de costado hasta meta, ya del izquierdo, ya del derecho, porque sin llegar a Montilla, giran a la derecha, suben hasta el sprint intermedio de Espejo, bonificación de 3, 2 y 1 segundo, giran a la izquierda y bajan hacia Montilla. Cuando digo bajan es que van hacia el sur, bajan hacia Montilla, con lo cual el viento de costado lo tienen segurito, segurito. Que la quieran liar es otro asunto, pero ya he visto algún equipo por ahí, léase Movistar, que anda con las orejas tiesas, o andaba hace unos pocos kilómetros, en la cabeza del pelotón.
Sí, es verdad que hace un rato los equipos estaban dispuestos en formación de abanico, pero sin ganas de romper la carrera, sí, de protegerse contra el viento, que no deja de ser uno de los factores de desgaste que ya ha descrito también el capitán Alañá. Vaya día de noticias, a ver qué ciclismo vemos en estos 45 kilómetros y medio que espera el director de COPE Daleando, el podcast de ciclismo de COPE.es, guadianesco, pero tremendamente bueno, capitán. Alberto Arazola, Alberto.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, a mí nada me haría más feliz que una victoria de Alejandro Valverde, pero viendo el perfil, viendo lo que me cuenta Jesús Corpas, que hasta ahora haciéndose una foto con vosotros, y viendo que Valverde quizá ya no está para meter ahí codos con sprinters, con velocistas y sobre todo con sus equipos, me cuesta creer que pueda ganar Valverde, pero bueno, vosotros estáis ahí y decís que le dais opciones. Ojalá, ojalá. Yo creo que si no estuviera Pedersen, para mí el gran favorito es Primo Roglic, pero el velocista danés, yo creo que este final de etapa lo puede pasar perfectamente y puede imponer su punta de velocidad, así que vamos a ver lo que nos depara el final, pero yo creo que para ver ganar a Valverde vamos a tener que esperar a una fuga en uno de los días de montaña que quedan en esta vuelta.
Por aclarar, ¿eh? No es una llegada donde haya que meter muchísimos codos, o sea, porque el último kilómetro pica para arriba, es una llegada de entrar muy bien colocado, de que tu equipo de alguna manera... A ver, si Movistar confía en Alejandro, o mejor dicho, si Alejandro se ve con ganas, que Alejandro nunca se suele ver con ganas, que hay que animarle a que tenga ganas a todo
está
esto...
Está un poco en la época presanción que hay que llevarle, o sea, hay que llevarle.
No, Alejandro hay que pillarlo por el mayor, sí, está bien.
Sí, hay que llevarle.
Aquí yo estoy hablando con todas las ganas del mundo de poder saludar en el podio, bueno, y darle
Pasamontes sabe lo que es hacerle sitio a Alejandro, para hostigarle casi a que entre en la batalla. No,
yo te digo que Alejandro Valverde, la única vez que se pone líder del Tour de Francia, sí, allá por el año 2007... Siete creo que fue.
No, cinco.
Siete. Ganó yo el 6, el 7 se pone líder él en un repecho en la primera etapa.
Sí.
A falta de 6 kilómetros nos dice, ¡den por culo a todo! ¡Hostia! Como habla él, sí. Como habla él, que tan loco, una tensión. Zandio y Chente, Iván Gutiérrez y yo, por el mayor lo cogemos, lo llevamos hacia adelante y acaba ganando la etapa. Y Alejandro Valverde es así.
Está en esa época otra vez.
Y está en una época, evidentemente, que no está sobradísimo. Porque tiene una edad, porque...
Ese
porque...
final estaba yo. Plumelec.
Plumelec, exactamente.
La Conte Cadudal se llamaba aquella subida.
Que sí, creo sí, que gana él y Oscar Freire hace segundo, tercero, una cosa así. Bueno, que hablo muy de memoria. Quiero decir que Alejandro hoy tienes que darle toda la confianza del mundo si él se siente bien, ¿eh? Porque, a ver, estamos viendo que para la montaña, apretando el culo, está entrando entre los 15 primeros más o menos y que más o menos bien. Pero para ganar aquí hay que estar muy, muy, muy bien. Y Alejandro tiene que estar muy bien para ganar aquí a un corredor como Roglic, a un corredor como Pedersen. Pero... en el tú a tú de aquí hasta Madrid es la única etapa que se le adapta perfectamente a Alejandro Valverde.
El Trek Segafredo de Pedersen tiene un hombre que de vez en cuando se turna en el trabajo con los Bike Exchange de Kaiden Groves, con los Borans Groe de Danny Van Poppel, y de vez en cuando también pasa Jimmy Janssens. Vaya ciclista muy presente en cabeza de pelotón, el belga del Alpecin Fenix, del equipo de Tim Merlier, del campeón de Bélgica, que yo creo que también se puede manejar bastante bien en este tipo de llegada. 43 y medio para meta, 2:41 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. No hay aburrimiento, no hay siesta, hay fiesta, la fiesta de la radio, la fiesta del ciclismo, matrimonio perfecto. Bienvenidos a la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso. Sola, solea, sola, solea.
Me vuelvo loco.
Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea.
¿Esto qué es, Iglesias?
Ojos de cordobesa, ¿eh? India Martínez, una de las cantantes más reconocidas en España, que mejor lo hacen, más guapa y más estupenda. El otro día tuvo que anular un concierto, ¿no? En San Sebastián de los Reyes.
Iba a ir yo, sí, el lunes, porque falleció su abuela el domingo y tuvo que, cancelarlo, y lo hizo el miércoles.
Le mandamos un beso desde aquí a la gran India Martínez. Hoy dormiremos en Córdoba, el sitio donde todo el mundo es más hermoso de España. Estamos, como decía yo, en Montilla, 22.000 habitantes, que no está nada mal. Dices el lema de la fiesta de la vendimia en la que estamos presentes ahora. La solera nace desde el suelo de esta tierra fértil de vinos. Estamos rodeados de viñas, rodeados de bodegas como la que tienes a tus espaldas, la bodega Alvear, que también es sonido de radio, ¿eh? Alvear, hace ya muchos años. Amontíllate es el lema de las fiestas de este año. Así que nada, pero claro, es que hemos salido desde Ronda, chico. Desde esa sierra con pueblos blancos, hemos pasado por Cabra, cerca de Cabra, por la casa de Manolo Lama, cerca de Lucena. Un espectáculo para la vista, desde luego, desde el kilómetro 1 hasta el 168.
Espectacular, Montilla, y cómo está recibiendo la vuelta la gente echada a la calle. Yo insisto que la vuelta tiene que venir mucho a estos sitios.
Y acabar en el pueblo, que es y como se acaba aquí, no en un polígono como cuando estábamos en plena pandemia, que intentamos evitar las multitudes.
Es perfecto, como diría Pereiro.
Esto es una pasada, ¿eh? De cómo está el pueblo de volcado. Que al final yo creo que el ciclismo fue esto toda la puñetera vida. Lo intentamos sacar durante una época a los polígonos, como bien decís, por muchos aspectos, por la humanización de las calles, por un montón de rollos. Pero el ciclismo tiene que volver al centro de las ciudades y sobre todo de los pueblos, porque al final una ciudad está mucho más acostumbrada a tener eventos socioculturales y demás. Pero la Vuelta a España, cuando llega a un pueblo como Montilla, ves que está todo el mundo viendo que acaba de pasar algo especial, y eso nos gusta.
40-800 para meta, 2:15 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Vaya currante pasamontes este Jimmy Janssens, ¿eh?
Brutal. Pues sí, la verdad que está teniendo una vuelta que se le está viendo en cabeza de pelotón, y también alguna fuga se ha metido. Así que yo sigo sorprendido con la calidad que tienen equipos como Alpecin, como Guanti, ¿no? Bueno, Guanti es World Tour, pero bueno, que son equipos que parece que son pequeños, pero tienen unos corredores de un nivel altísimo. Algunos que al principio no te suenan, pero este tío quién es, pero luego cuando los ves desempeñar su trabajo, pues parecen corredores, y son corredores de mucho nivel.
Pinchazo para Gino Mader, el ciclista del Bahrein, Victorious a cola de pelotón, 40-400 para meta, 2:10.
Vamos al turrón, ¿o qué?
Venga, vamos al lío, va.
Esta mañana va, venga, va.
Se ha caído.
A los dos líos, primero el tuyo.
Uno menos 4 minutos, Juan Ayuso positivo, continúa en la vuelta. Decisión del equipo, de la UCI, contrastada con Javier Guillén y con el propio corredor. Escuchamos a Machín y te cuento.
Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Normalmente cuando hay un positivo, nosotros hacemos cada 2 días test antígenos internos como equipo, independientemente de lo que la organización haga, ¿no? Que son los días de descanso. El test antígeno de hoy, donde hacemos a todo el staff y a todos los corredores, una persona que es Juan Ayuso ha dado positivo, leve, una carga, un positivo leve, hemos vuelto a hacer un antígeno, ha vuelto a dar positivo sin ser muy, muy intenso. Y nosotros tenemos máquina PCR, donde la tenemos en el camión, hacemos ese test, son 45 minutos, una vez que hacemos ese test, da una carga viral en zona verde, donde no es, digamos, contagioso, por decirlo de una forma entendible, ¿no? Sobre todo porque no soy médico y no voy a entrar en tecnicismos. Se habla con la UCI, se le da todo esto, nuestro médico, el jefe médico del equipo, habla con Xavier Vigar, que es el responsable de la UCI. La UCI aprueba, supervisa todo esto, y a partir de que supervisa, acepta todo esto, hablo con Javier Guillén, que él supervisa y aprueba absolutamente todo esto. Junto con el equipo médico, la UCI y la organización, se toma la decisión que es un corredor apto para correr.
Sentido común.
Sentido común. Bueno, en fin, dinero, que es lo que tiene Emiratos y que quizá no tienen otros equipos. Entonces yo digo...
Para
bueno,
comprar
ostras,
la máquina,
tú,
¿entendés?
Kern Pharma. El otro día se marcharon tres sin síntomas, dos de ellos. Voy a Juanjo Oroz y le pregunto, Juanjo, dice, no quiero comentar nada de esto, pero reconozco que mis corredores sí que tenían la carga viral alta, con lo cual, para casa. Tweet de José Herrada, corredor de Cofidis, que se tuvo que marchar para casa. ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, en fin, que se lo pregunten también al médico del Cofidis si luchó o no luchó con la UCI y con la vuelta para que José Herrada o el que sea siga en competición. Ha sido apartado de la disciplina del equipo Juan Ayuso, que evidentemente ha ido del hotel a la salida con una furgoneta en la que solo viaja él y el conductor, que es nuestro amigo Paco Yuna, masajista del equipo, que siempre ha estado al lado de Machín en los últimos años. Desconozco si va a dormir incluso en el mismo hotel durante las próximas horas. Se le van a ir haciendo test para que las cargas virales tenerlas controladas y monitorizadas. Y después de escuchar a Juan Ayuso hace un rato, si queréis lo podemos volver a escuchar, pero bueno, no hace falta, la sensación en el coche con Pereiro y conmigo es que a la que le suba un poco la carga viral, Ayuso, sea quinto, cuarto, sexto, octavo o primero, se va a ir a casa.
Bueno, yo voy a coger el testigo y voy a decir que una vez que está normalizada la... lo que es el COVID, ya no nos asusta a nadie, ¿no? No es como hace dos años que todos creíamos que nos podía pasar algo, incluso temíamos por la muerte de alguno de nuestros seres queridos más mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Dado que esto está normalizado y que en el día a día cualquier trabajador, cuando da positivo y no tiene síntomas, tiene que ir a cumplir su función laboral, pues por fin veo en la Vuelta Ciclista a España, porque en el Tour ya lo vi con Maika, que chapó, y en la Vuelta... Lo contó Quique el otro día. Movistar ha conseguido salvar también un corredor que ha dado positivo. La carga viral seguramente no fuera alta. Lo consiguió salvar y aquí está en carrera. ¿Por qué el tuit, por ejemplo, de José Herrada? José Herrada, es muy fácil de entender. Al final, en la Vuelta a España no manda absolutamente a nadie para casa. Es el médico de tu equipo. El médico de tu equipo es el encargado de notificar al médico de la UCI, el médico de la UCI, al responsable médico de la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto... Es el en este caso Machín, que evidentemente el equipo UAE tiene medios suficientes económicos para tener todo esto, es capaz de en dos horas demostrar que su corredor está o no está para irse a su casa. Lo vimos ya durante el Tour de Francia con Maika, por eso yo discrepo un poco con Quique, que a Maika fue capaz de salvarlo en el Tour de Francia. Ayuso nos dijo que en la crono y al día siguiente tenía dolor de cabeza, jaqueca. Hoy ya se encontraba bien. Yo creo que lo peor de Ayuso ya ha pasado y no ha dado positivo hasta el día de hoy por la mañana. Conclusión de toda esta historia. Para mí, a mi modo de entender, y vuelvo a repetir siempre que cuando digo este tipo de conclusiones lo hago como Óscar Pereiro, no como embajador de la Vuelta Ciclista a España. Hoy se ha hecho realidad el sentido común con respecto al COVID. Sí. Seamos agresivos cuando hay que ser agresivos con el COVID, pero cuando hay normalidad, que no hay ningún tipo de problema a niveles de que estés enfermo, que eres asintomático y demás, a cumplir con tu trabajo. Y una cosa y un llamamiento que tengo que hacer, que es obligatorio. No es que UAE tenga dinero para comprar la máquina y, por ejemplo, que Pharma, Burgos BH, los equipos más humildes no la tengan. Es que la Unión Ciclista Internacional, que es multimillonaria y le cobra a los ciclistas por todo esto, tiene que velar y defender los intereses de los ciclistas. Y el que tiene que tener aquí una máquina...
Un laboratorio móvil, efectivamente.
Una máquina como la que tiene Machín en su camión es la UCI. Porque antes de mandar a un corredor a su casa, tiene que asegurarse al 100% que ese corredor no puede... de alguna manera, elaborar su puesto de trabajo cada mañana. Y para mí el culpable ahora mismo es la UCI, porque bien que te gastas pasta en saber si toman EPO, en saber si toman mierda.
Que está muy bien.
Que está muy bien, pero es que esto está mucho mejor todavía, porque estamos ante una pandemia. Y una pandemia no solo es luchar contra ella, es que todo aquel que pueda competir, tú tienes que darle todos los medios necesarios para que lo pueda hacer. Y si gastas en una cosa, tienes que hacer en la otra.
¿Te has quedado a gusto?
Querido Oscar.
A gustísimo.
Querido Oscar, me lo has puesto a huevo, ¿eh? Me lo has puesto a huevo. Ten en cuenta que a la UCI la única salud que les interesa, que le interesa de los corredores y del ciclismo en general, es la salud económica, porque de eso viven muchos desahogados. Gracias, porque por fin a alguien le he escuchado decir, a alguien del mundo del ciclismo y mucho más tratándose de ti, le he escuchado decir lo que hace muchos años yo ya llevaba diciendo, que la UCI no se preocupa para nada del ciclismo, simplemente de vivir.
Latiguito en el pelotón, 1.49 es la ventaja de los tres de arriba. ¿Quién más quiere decir algo sobre esto?
Yo simplemente decir, Eric, que para mí lo que hubiera sido tremendamente injusto es que Juan Ayuso se tuviera que ir para casa. Un chico que dice que ya no tiene síntomas, que tiene una carga viral baja, que puede competir, que ayer estuvo con los mejores. ¿Por qué lo vas a mandar para casa? Lo que sí que es que suscribo lo que ha dicho Pereiro. Es que no puede ser que la máquina esta de tan maravillosa que tiene el UAE no la tenga el que está organizando las pruebas ciclistas. Esa máquina debería ser la que dijera qué ciclista está apto para correr porque no contagia y quién no está apto para correr porque contagia. Y punto. Pero Juan Ayuso debe seguir en carrera porque
aclaremos, Alberto, una cosa que evidentemente creo que sea donde quieres ir y demás. Al final la UCI es la que te da el sí o el no a cada prueba. Claro. La Vuelta Ciclista España organiza la prueba bajo un reglamento que es la UCI. Repito, la Vuelta Ciclista España no echa ningún corredor a casa. Se echa por un reglamento de la UCI. Por lo tanto, el organizador no tiene que comprar ninguna máquina.
El organizador no quiere mandar para casa a nadie porque también el tema de luchar o no contra el COVID es una cuestión de número.
Y que después, esta mañana...
Y cuanto menos, mejor. Quiere decir que has hecho todo lo posible y te ha funcionado.
Esta mañana estaba yo en el Vilas, por ejemplo, sentado por allí tomando un café y me vienen varios y me dicen, joder, qué injusticia, Ayuso aquí porque tiene pasta, pero los tres que enfarma en casa, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo yo, lo primero... El que comunica los positivos es el médico de tu equipo. Si tú consideras, y bajo tu responsabilidad, que esos positivos no tienen un agravante, tienes dos opciones. O demostrar ante Javier Guillén y ante la UCI, como ha hecho hoy Machín esta mañana, que tu corredor no tiene una carga viral suficientemente alta como para ser contagiable, o mentir. Porque en esta vida mentir también es válido. Bajo tu responsabilidad. Que nadie, por favor, que nadie... se meta en la cabeza que la Vuelta a España ha echado absolutamente a nadie
y
a casa.
Y que Juan Ayuso es un ciclista importante, pero que nadie se piense que la Vuelta va a dejar de rodar.
¿Y si
Juan Ayuso
es importante?
Bueno, pues está, todos son importantes. Además, todas las saludes valen igual. Pasamontes, tú tienes una opinión que no será la correcta, será solo la tuya.
No, a ver, yo a todo lo que decís lo abogo y lo comparto. A ver, yo creo que no es una cuestión... únicamente dinero 100%, porque se han ido para casa hombres de Ineos como Sivakov, que también estaba entre los 10 primeros, y Yates, que son equipos que tienen dinero. Se habla que una máquina de esas puede estar en torno a los 40.000 euros. Para un equipo World Tour no es dinero, pero estoy totalmente de acuerdo. Es que los equipos no tienen por qué comprarse esa máquina. La compra Wai, perfecto, y en 45 minutos tienen la carga viral. Otros corredores se hacen el test por la mañana y no les da tiempo material a tener esa carga viral antes de la salida, lo dijo Javier Guillén. Entonces, claro, al final tienen que tomar la decisión. ¿Salimos y luego vemos la carga viral después de la etapa? Pues sí, yo digo que sí. Y no es mentir, es que no estoy enfermo, no me encuentro mal. Y no sabemos cómo se contagia esto, no lo sabemos. Es que a lo mejor va Paco y una en la furgo todos los días con Ayuso sin mascarilla y no se contagia. Porque todos hemos tenido en nuestras casas, convivido con familiares que tú has estado contagiado y ellos no. ¿Y cómo te explicas eso? Pues es que no se sabe cómo se contagia esto. Y equipos como UAE, que tienen, como dice Quique, 8 lavadoras, 8 masajistas, y también se contagian. No sabemos cómo se contagia esto, no lo sabemos. Por tanto, yo, si no tengo los medios, lo que hago es, me hago el antígeno, doy positivo. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre? ¿Te duele? ¿Tienes dolores musculares? ¿Puedes desarrollar tu trabajo? Sí. Pues te vas a trabajar, como hacen todos los trabajadores, y por la tarde vemos tu carga viral. Pero no vas a irte para casa antes de ver tu carga viral si no tenemos los medios de UAE. Primero, no es culpa de la Vuelta, como bien decís. Segundo, tampoco es culpa de UAE tener esa máquina. O sea, a ver si ahora vamos a decir, es que qué morro, tienen dinero y tienen máquina. No, tienen una máquina, pues la tienen, pero no es culpa de ellos tenerla y saber los resultados antes. Y tampoco es obligación de Javier Guillén tener una máquina aquí. Para eso está la UCI cobrando mucho dinero, como decís. Y para eso también los médicos de los equipos tienen que tomar esas decisiones y tienen que decir, oye, si no podemos saber ahora mismo carga viral, que salga el ciclista si se encuentra bien, si su salud no corre peligro, y por la tarde veremos la carga viral. Pero hay mucho en juego, se trabaja mucho para llegar a una vuelta, hay contratos, hay familias detrás, y no puedes mandar a un tío para casa y luego en casa a lo mejor que descubra que su carga viral era baja. Eso es una injusticia total.
Bueno, pues esto es lo que hay. Ayuso está en la carrera, está en la carretera. 32 y medio para meta. Ayuso con el resto del pelotón, vestido de prestado con el blanco de mejor joven. Está a 1.33 de los tres hombres cabeza de carrera. Julius Van de Berg, neerlandés de la Education Fair. Sander Okamika, español del Burgos BH. Jan Bou, el ciclista de Euskaltel, Euskadi, que hay que decir que están yendo muy rápido, ¿eh? No es una fuga, ni mucho
45,
menos barata.
Casi 45 por hora de media, 44.3, o sea, y el terreno de hoy no es un terreno plano.
Para nada.
Que ves el perfil, que no hay puertos, pero hoy, desnivel positivo, capitán, debe estar cerca de los 2.000.
1.700 de positivo, es curioso, 1.700 de positivo y 2.100 prácticamente de desnivel negativo.
Claro, porque salen en ronda que está... Que claro, esta ronda está más alto que Montilla.
Exacto, claro. Y quiere decir, además, que es que son toboganes constantes. Bueno, de hecho, han pasado por... según el perfil de, o según la Vuelta a España y según el libro de ruta, han pasado por repechos que en la Ruta del Sol, Vuelta a Andalucía, han sido puertos de tercera categoría con rampas de hasta el 10%.
Nosotros en esos repechos hemos podido hasta despegar. Imagínate cómo eran.
Que la cosa se las trae, ¿eh? Ahora, si no me equivoco demasiado, están ya muy cerquita de Montilla. Eso que se
hacen
ve en
un bucle por aquí.
Es Montilla y hacen el bucle. Y a partir de aquí es donde el viento ya les va a entrar por un lado, por el otro, por el de más allá. De momento,
lo que habla, pasa, capitán,
habla la página que de 14 kilómetros por hora. Sí. A mí me dice que hay puntos donde llega hasta ráfagas de 36 kilómetros por hora, ¿eh?
Pero por la orografía y la fuerza del viento, creo que el viento simplemente va a ser un poquito de cara a la línea meta, porque
el recorrido y el piso es pestoso, ¿no? Lo siguiente, vamos.
Yo donde veo el viento influyente es que el último kilómetro, como bien decía Eri antes, es para arriba y al 4%, como decías, capitán, y el viento pega en contra. Entonces, ese último kilómetro sí que le veo que el viento va a tener algún tipo de protagonismo. Sí. Pero
aquí va a ganar Pedersen con una pata.
Yo también creo eso, ¿eh?
Yo quiero que gane Pedersen porque es my love, pero creo que va a ganar Roglic.
31 para meta, un minuto y medio para los tres hombres cabeza de carrera. Enseguida mensajes de los oyentes y enseguida les cuento también el asunto de la selección.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una selección de Kids El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Dice Rubén Carballo que está calentita la máquina de los mensajes. Twitter @CJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y de Telegram, donde también se puede apostar por primero y segundo para ganar el maillot y la gorra Cope o Toboslay. 677-580-461. Pues sí, Eri, nos están llegando muchísimos mensajes con esto que ha comentado Oscar Pereiro. Nos decía uno: totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Oscar Pereiro, el problema de lo que está pasando con el COVID es de la UCI. Nos decía otro: la organización es la que está provocando desigualdad entre los equipos. UAE lo ha hecho perfecto, la UCI es la que debería garantizar la igualdad entre todos. Nos decía otro oyente: aunque estoy de acuerdo con Pereiro, no es lo mismo opinar que tener que decidir, porque si pasa algo, la responsabilidad luego es del que toma esa decisión. Y otro oyente ha resumido a todos los... Otro oyente es los que no, ha resumido a todos los que estamos de acuerdo con Pereiro, ha dicho, Óscar Pereiro, ha dicho el Evangelio.
No, mira, no es ni Evangelio, no es nada, pero al final...
¿Se va a calentar otra vez? Y a ver.
No me voy a calentar. Eri, tú, como un poco el director y el jefe magnánimo de este...
Omnipotente,
misericordioso, pagador y buena persona y todo lo que quieras.
Nunca bien ponderado.
Tú tomas una decisión de la que sea. Vamos hasta las 10 de la noche, vamos a las 5, cortamos a las 3 y cuarto. Bajo tu responsabilidad.
O a las 6.
Si te sale bien, todo el mundo te aplaude y te da la enhorabuena. Si te sale mal, las leches te las llevas tú. Un ciclista igual. Oye, cuando hay por el pinganillo, oye, no arranques que es muy pronto, te la juegas tú, responsabilidad tuya. Por lo tanto, quiero decir que todos en la vida tenemos una responsabilidad. Y el médico del equipo también tiene una responsabilidad de saber y jugársela y decir, pues considero que puede seguir o no puede seguir. Que a día de hoy estoy diciendo, entre comillas, una ilegalidad y pidiéndole al médico que mienta. Cierto, eso no se puede hacer. Lo ideal es lo que hizo UAE y Machín, pero vuelvo a repetir, si el médico del equipo no comunica los positivos, ningún corredor estaría en su casa.
Perdona, quiero matizar una cosa,
sí.
Si no estoy muy equivocado, porque se puede entender mal lo que ha dicho Óscar Pereiro. Dice, puede que esté diciendo una ilegalidad. Si, que yo sepa, no existe una norma clara, tajante y contundente respecto al tema del COVID en cuanto
no, porque son voluntarios los controles.
Efectivamente, entonces no estás diciendo ninguna ilegalidad. No. Uno de los problemas es que no hay precisamente una normativa al respecto y que en ese sentido, como en tantos otros, la UCI, que solamente está a recaudar, y lo voy a demostrar muy fácil, solamente está a recaudar, como yo decía antes, pues se ha lavado las manos y lo ha dejado a responsabilidad de los equipos. ¿Por qué digo que la UCI está a recaudar? En el Tour de Francia impusieron multas por importe de 41.382 euros.
¿Qué le pasa a Renko Benepol, que está ahí braceando en cabeza de pelotón justo detrás de los equipos, no, de los sprinters?
No lo sé, pero que no le pase nada porque van a 75 por hora, con lo cual si le pasa algo mal.
Claro,
O está llamando la atención de algún compañero, o la moto de televisión va muy cerca de Cataldo, que creo que es el corredor que va ahora mismo en cabeza de carrera, o no sé, cualquier cosa.
Un minuto para los tres hombres cabeza de carrera y yo ya doy por zanjado este tema del COVID porque sí. Se me hace ya un poco...
Lo de la selección me interesa mucho.
Te interesa, ¿no? Sí. Si quieres añadir algo, lo añades.
¿Llevan a Aspas al final o no?
¿A quién?
Aspas. Sí. Hablas de ciclismo, vale.
Sí, Aspas y a Jordi Alba, los dos. Hoy ha habido una reunión telemática con los responsables directivos y técnicos de la Real Federación Española de Ciclismo en las que se ha analizado qué hacer de cara al Mundial de Wollongong, o como se diga eso en Australia, ante la negativa de la gran mayoría de equipos con seleccionables españoles a que sus corredores vayan a los Mundiales, porque prefieren tenerlos a su servicio en plenitud para las carreras que hay aquí después del Mundial en Europa, en Bélgica, en Francia, el calendario italiano de clásicas, porque muchos de esos equipos que tendrían que aportar seleccionables españoles están enfangados en el tema de la permanencia.
¿Estás diciendo que Movistar se puede haber negado a dejar a sus corredores?
Bueno,
y harían bien si necesitan los puntos de sus corredores, harían bien.
Esta es Movistar.
Al final el corredor, ¿quién le paga? ¿El equipo o la selección?
Bueno, básicamente me han dicho que el único equipo que los dejaría sin problemas, que todo facilidades, es el UAE, no te fastidia, porque también tienen la permanencia hecha.
Buena, está bien, sí.
Efectivamente, bueno, pues tal es la situación, no solo de los seleccionables españoles, sino de muchas nacionalidades, porque hay equipos muy buenos. Por ejemplo, Caleb Ewan no va a ir a un Mundial en Australia, que le podría venir relativamente bien, porque su equipo no quiere.
Coincide con la CAU y todas estas carreras,
claro,
¿no?
Con carreras que dan tantos puntos o más en conjunto que el propio Mundial. Bueno, se barajó si convenía ir o no al Mundial, en la situación en la que se va a ir. Se va a ir al Mundial. Se barajó convocar y que luego pasase lo que tuviese que pasar con quienes no dejasen ir a los ciclistas. Pero como eso también afectaría a los ciclistas por no atender a la llamada de la selección, y los ciclistas sí quieren ir con la selección...
No te puedes negar, ¿eh?
Claro, no te puedes negar. Entonces, como al final, con perdón, el puteado iba a ser el ciclista, pues dijeron, oye, no vamos a hacer eso de convocar para luego ver qué hacen los demás. Entonces,
es mejor consensuar.
Se va a optar por hacer la mejor selección posible que se pueda, consensuando con los equipos, bien porque sus equipos no ponen ningún problema, insisto, caso del UAE, o sea que va a pivotar la selección mucho en torno a Ayuso y a Soler,
sí,
por ejemplo, o bien porque esos equipos que ahora lo ven muy negro hagan a lo mejor en la Vuelta a España, sumen 1000 y pico puntos o 2000 puntos que les hagan respirar y se pueda ir consiguiendo pequeños acuerdos. Incluso acuerdos del tipo, oye, pues este ciclista lo puedes dejar que vaya a tal y cual carrera y luego me lo dejas y yo te lo devuelvo, sí, tal día para que haga las otras.
Pero, por ejemplo, Eric, una pregunta muy, muy rápida. España, Movistar, equipo de Pro Tour, ¿este Mundial entraría dentro de los cánones de... del seleccionador, por ejemplo, Alejandro Valverde, Enric Mas? Yo creo que no, ¿no?
Enric Mas no, Alejandro Valverde, yo tengo ahora mismo el perfil delante, Oscar.
Hay un repecho a la salida, sí, del circuito.
Sí, hay son 12 ascensiones a una subida de 1,1 kilómetros al 7%. Valverde. No, este no.
Pero la cuestión de este Mundial es que tiene 270 kilómetros.
Sí, sí. Alejandro Valverde ahora mismo, y mira, a mí todo lo que diga no bueno de Alejandro Valverde me duele, porque es ex compañero, buen amigo, buena persona y un tío que estoy deseando con toda mi alma que pueda retirarse con una victoria con un par de huevos en la Vuelta a España o donde sea. Pero es que este Alejandro Valverde ya no es garantía para llevar al Mundial.
Yo pienso más que en Valverde, Óscar, yo pienso en Alex Aramburu y en Iván García Cortina, que para mí probablemente, junto evidentemente a Ayuso y Carlos Rodríguez, tienen muchísima calidad y este repecho es duro y les puede ir bien. Pero Aramburu, que le he estado viendo en carreras en Bélgica estas semanas atrás, yo creo que puede ser el ciclista español con más opciones de rascar algo allí. Y supongo que el Movistar no lo va a querer, no lo va a querer dejar.
Pues,
o sea,
al
que...
final la selección va a ser una cosa tipo Ayuso, Soler, Luis León Sánchez, que tiene que hablar con Bahrein, el seleccionador todavía.
Carlos
Rodríguez, Aramburu,
Omar Fraile,
ideal.
Castro.
Y Pello Bilbao, ¿no?
Pello Bilbao ha dicho que no, que era muy largo.
Omar.
Yo creo que...
Omar tampoco está corriendo aquí.
Omar Fraile, bueno...
Omar va a correr la Vuelta a Gran Bretaña, que empieza a la voz de ya.
Es que preparado 270 kilómetros sin hacer competición.
Y tenemos que tener en cuenta dónde es, que es allá, al otro lado del mundo. Por cierto, Eri, dile a Montparler que si tiene problemas en convocatoria, que a mí ya me dijo que necesario me llevaba.
Sí, yo no hablo con Montparler para nada, solo me faltaba a mí que me tuviera que dar las noticias y la selección española, el seleccionador. Pero lo que yo digo, es la noticia es que la Federación Española, pudiendo sacar los tanques para convocar a los ciclistas, no lo va a hacer.
Mira, yo te digo una cosa.
Porque habría sanciones para equipos, para los propios ciclistas, que encima no podrían ni correr el Mundial ni correr el calendario paralelo.
Yo te digo una cosa, y creo que por lo menos de los que estamos aquí, Luis y yo hemos corrido unos cuantos años en profesionales, pues igual es un año de correr de cara al futuro. Y cuando digo correr de cara al futuro, llevar a corredores que tengan ilusión
por
ir.
Los del Campeonato Europa.
Campeonato Europa, Raúl García Pierna, Carlos, Ayuso,
Lazcano,
un montón de exacto, Roger Adrià, un montón de corredores que hay aquí, porque España tiene alguna opción, vuelvo a repetir, cada uno cuando sale una carrera siempre hay una opción real de poder ganarla, pero ¿somos favoritos para ir al Mundial?
No.
¿Llevemos lo mejor que tenemos? No. Por lo tanto, con todas las complicaciones que tenemos, demos el paso a una selección joven, que vayan a disfrutar, que tengan ganas de bici, que tengan ganas de... y sobre todo que lo cojan con ilusión. Pues igual es un año para eso, para una transición así.
Pues estos próximos días tendrá unas cuantas reuniones el seleccionador Pascual Montparler, que vive por aquí, vive por Jaén, provincia que visitamos en el día de
mañana.
Jaén,
no, por ahí, ¿no?
En Úbeda.
Úbeda.
Donde tiene ahí un templo para el ciclista, que es lo integral para un ciclista, que es tienda de bicicletas, taller de bicicletas y bar.
¿Quién él?
Con cafés, diferentes cafés, diferentes tostas, tostadas.
Sí, aleta, entonces, toca todos los palos.
Sí, sí, lo tiene en Úbeda, pero yo creo que él vive en Baeza. Yo juraría que vive en Baeza.
No, yo creo que no, porque estuve yo por ahí, Quique, yo creo que vive en Úbeda, ¿eh?
Bueno, tendrá varias casas, que para eso es el seleccionador nacional. 20.700 para meta, el Trek a bloque intentando repelar el número de sprinters en ese pelotón. Para que Pedersen tenga el menor tipo de oposición posible para intentar ganar aquí en Montilla. 37 segundos con el Trek Segafredo apretando y de qué manera. Enseguida seguimos, 13ª etapa, aquí no hay mala suerte. La 12 más 1, diré por si acaso que Paco se enfada, de la vuelta en COPE.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda, web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Lanzamos la segunda convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 3 y menos de 10 empleados, solicita ya tu bono digital de 6.000 euros. Es tu momento. Únete al cambio digital. Más información en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Y ahora la pregunta es si el pelotón va a atrapar o no a los tres hombres cabeza de carrera sospechosos habituales de las fugas en esta edición 77 de la Vuelta. Julius Vandenberg, Ander Okamika y John Bow, neerlandés, español y español, Education Fest, Burgos BH y Euskaltel antes del sprint especial bonificado.
Yo creo que no les van a atrapar antes del sprint, pero yo te digo una cosa, la fuga anda, ¿eh?
Quedan 4 kilómetros para ese sprint especial bonificado.
No le van a coger, sobre todo porque estamos viendo que solo Juanpe López por parte de Trek el que está llevando un poco el peso de la persecución. Es verdad que el Israel está también ahí, pero yo creo que más por colocación que otra cosa. Van a pasar el sprint bonificado y después, evidentemente, veremos una carrera diferente que es de cara.
Está llegada a Impi, si está bien, igual no le viene mal, ¿eh?
Bueno, algo hacen ahí, evidentemente. No, ojalá que si no es Valverde, que sea Froome también, que esté disputando aquí arriba.
Camina mucho el Okamika, este chaval, que viene del triatlón, creo. Es súper alto, pero camina bien para arriba, se defiende en el plano. La verdad que es un corredor bastante completo.
17.800 para meta. Después de que trabajase a bloque el 13, Gafredo, el último en hacerlo en primera persona, Juanpe López. Entran otros equipos, como por ejemplo el caso del rodador Carl Fredrik Hagen, que anduvo en la fuga de ayer. De 32 ciclistas, ahora también pasa el Bora, el equipo de Danny Van Poppel.
A ver lo que me sorprenda. No me sorprende, porque ya yo lo espero. ¿No veis demasiado armado ahí al Jumbo?
Sí. ¿Te recuerda algo el repecho ese del Tour de Francia?
Es que me recuerda Suances, me recuerda La Guardia y me recuerda a esas primeras etapas donde siempre Roglic intentaba ganar para meter tiempo en la general con las bonificaciones. Porque
veremos.
Hay bonificaciones.
Sí, hay bonificaciones. 10, 6, 4. Ganar aquí son 10 segundos. Sí. Hombre, salvo que entre segundo el otro, que son 4. Pero
claro,
bueno.
Y aparte de la bonificación, Eri, el golpe de moral que se lleva Roglic para todo lo que viene por
más,
delante.
Alberto, además,
¿Cómo?
Que viene a más Roglic, desde Asturias.
Sí. Seguro.
Ayer fue un día de... O sea, el Movistar puso todas las piezas en el tablero, pero en el momento de que el Rey tuviera que trabajar...
Enrique estuvo donde tenía que estar.
Sí, exactamente.
El Jumbo igual, Eric.
El trabajo ahí de Harper, no sé qué, cuando le tocó Roglic...
Y Carlos Rodríguez igual. Roglic venía... Pero luego,
Las etapas monopuerto tienen esto.
Roglic venía de perder tiempo en Asturias y ayer volvió a estar con los mejores.
Sí.
Y por lo tanto, a mí me hace indicar que este hombre, por el problema que tuvo en el Tour de Francia, seguramente, y por ese físico que le vemos un poquito más rellenito, o le veíamos un poquito más rellenito que en otros momentos, que ha empezado la Vuelta a España, mi sensación, más corto de forma de lo normal, La guardia al final es una meta de potencia y el chico es súper potente y tiene mucha velocidad, pero ya en la crono le vimos a muy buen nivel y ayer en el alto de montaña también.
Por eso, es evidente que ha de ser la gran preocupación de Remco Evenepoel y no solo porque vaya
pero
segundo en la general.
Pero sin duda,
Claro.
Estoy convencido que por la manera de correr es al tío que más teme.
Pero tiene un problema para mí, y es que ayer se quedó sin equipo muy rápido.
Le falta Kuss.
Le falta Sepp Kuss y eso puede ser vital. Es decir, no tiene el equipo de otros años, no tiene el equipo de otras vueltas a España, y eso lo va a notar muchísimo. Y de hecho ayer creo que se pudo ver que sin el equipo difícilmente pudo moverle. Aguantó muy bien Quick Step Alfa Vinyl el equipo de Renko y llegó allí con dos tíos prácticamente a mitad de puerto, mientras que Jumbo Visma había desaparecido.
15 kilómetros y medio para meta. Han escuchado de fondo de esta última intervención del capitán Alañá, las señales horarias de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. La vuelta en COPE conectará con la tarde de COPE en el bloque de deportes de la próxima actualización, para que todo el mundo sepa cómo va esta 13ª etapa de la vuelta, para que todo el mundo sepa y sienta cómo se cuenta el ciclismo en la sintonía de la cadena COPE. Queda un kilómetro para el sprint especial.
Están llegando a Montilla,
manejan,
¿no?
Manejan 19 segundos Vandenberg, Okamika y Bou. Están llegando a Espejo, que es donde está el sprint especial.
Ah, pero esto es Montilla, esto ya es el castillo. Están llegando a Espejo, que está vecina con Montilla, y después hacen como un bucle para llegar a la línea de meta.
De hecho, una de las ideas para el final de esta etapa era el castillo.
Pedro Lezaun.
Sí, que está como una cabra.
Estaba.
Y que, por cierto, felicidades, que hoy es su cumpleaños.
Es verdad que hace 46.
Sí.
46. Me dijo que nos iba a invitar esta noche a una manzanilla.
Una camomil.
Por lo tanto que...
No.
La he rechazado completamente, Montilla, porque todo lo que no sea para mí a little bit of alcohol, I don't like.
Pero que es que se estaba refiriendo al vino de Montilla, Pereiro.
Claro.
Puede ser. No, 46 tacos. Felicidades, Pedro.
Di que sí. Pues si son 46, algún día tendrá los que aparenta.
Pues si tiene 46, está jodido de cojones.
Sí. 14.800 para meta, sprint especial, ahí va a estar la cosa, pero van a pasar por delante.
Todo el mundo se aburre y todos estamos en casa y todos estamos, la gran mayoría...
¿Quién es eso? ¿Bou? ¿Okamika?
No, Bou no era.
Y Vandenberg. Hemos tenido psicofonía. Claro, como entró ayer en Herrera en COPE, Iker Jiménez, pasan cosas.
¿Pero quién se está aburriendo?
No sé. Pero bueno.
Llegan al sprint, por fin.
Okamika, ¿sí? Que tenías razón tú, Pasamontes. Llega del triatlón al ciclismo puro y duro en la temporada 2020 y se proclama campeón de España élite en su primer año de élite, en su primer año mayor de 23 años.
Tengo la sensación que por parte del pelotón, Mats Pedersen, sin dar un palo de más, ha conseguido ser el primero en pasar el puerto,
en
total.
Es que Pedersen, yo creo que llevó un chasco de narices el día de Cabo de Gata, ¿eh? Sí. Él, yo creo que se veía superior total. Y no, es verdad que no acabó bien colocado, pero le faltó gas aquel día. O sea, le pasaron por encima.
3 segundos, llevaba detrás de Bennett, ¿no? Si no recuerdo mal. Y después no, me parece, no sé en qué etapa fue también segundo, no sé si era que...
Ganó en la de la guardia,
Él ha gastado mucho, Óscar, también metiéndose, pues
en
eso,
fuga,
se ha metido
sí.
en alguna fuga, ha estado en etapas de montaña intentando sacar puntos y eso desgasta. Y Pedersen no es un velocista puro, es un tío de mucha calidad, que tiene punta de velocidad, más bien un clasicómano, y claro, todo lo que gastas en las carreras de 3 semanas te afecta la...
Para mí ahora es un tío, Alberto, que gracias a ser campeón del mundo es mucho mejor corredor. Y es
seguro
un campeón del mundo por sorpresa.
Ahora
se lo
tiene...
ha creído.
Ahora tiene mucho colchón de puntos, ¿eh? Tiene 87 puntos sin contar los que haya sumado ahora.
Sí, es que yo creo que si termina la vuelta lo va a ganar quiera o no quiera.
Claro.
Pero tiene que terminar la vuelta, lógicamente, para enfundarse el verde donde vale, como todo lo que vale en la Vuelta a España, que es en Madrid. 13.600 para meta. Enseguida, Javi, la conexión con el boletín.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
...12 kilómetros, 900 metros... menos de 13, etapa 13... Vuelta ciclista en España, la vuelta en COPE, edición 77 de nuestra carrera. Nuestra grande por etapas de 3 semanas. Se mantienen Okamika y Bou en cabeza de carrera con 11 segundos de avance sobre el pelotón. Ya ha izado la bandera blanca Kike Iglesias, el tercer integrante de esta fuga, que ahora es de 2.
Sí, ahora están los 2 españoles. Okamika anda tanto como Lazcano el año pasado. Eso le valió fichar por Movistar.
Están luchando por el combativo, claramente, los dos. A ver quién aguanta más. El que haga 200 metros más se va a llevar el dorsal más combativo. Y para dos equipos que están aquí como invitados y que subir al podio pues es importante, pues lo veo muy bien y van a tener que morir ahí en el intento.
Es una señora media la que lleva la etapa. Gracias, sí. Pasamontes, a esta fuga. Son invitados, lo que quieras, pero no. Han vendido cara a su piel porque el territorio era un territorio de esos que te puede hacer pensar que una fuga pueda tener sus opciones en función de las ganas que hay atrás.
Totalmente, 45 por hora, veíamos ahí que van pasando repechos de carretera ancha y eso va castigando, el perfil lo dice, tiene así pequeñas puntas que al final van machacando y a estas alturas de vuelta se nota, por tanto, enhorabuena a los 3 fugados, aunque sí, ahora ya solo quedan 2 en cabeza, por haber dado todo y sobre todo haber hecho el trabajo que se espera de ellos en esta carrera, ¿no?
El problema de la fuga es que han sido solo 3. Si esta fuga es de 8 corredores o un número un poquito más alto, yo creo que hoy hubiera sido difícil controlar, por lo que estamos diciendo, porque hay muchos toboganes, muchos repechos, ya va avanzando la vuelta y las fuerzas están más justas, y yo creo que si hoy se hubiera formado una fuga más grande, hubieran llegado.
Lo que pasa
efectivamente,
es que normalmente
Pedersen ha sido el cuarto en el sprint especial. Confirmado, decías, pasa, perdona.
No, simplemente lo que dice Alberto es totalmente cierto. Lo que pasa es que no dejarían que se hiciera esa fuga. Normalmente a un equipo como Trek le dicen únicamente queremos fugas de 3-4 corredores máximo. Y por eso tienen algunos ciclistas al principio de etapa que todo lo que sea por encima de ese número pues lo neutralizan y lo echan abajo para luego no tener problemas de neutralización.
Mira los gallos de la general cómo se van situando por la zona alta del gran paquete. Mira Ineos haciéndola de cada día. Pereiro por la zona izquierda en sentido de carrera, con el maillot de campeón de Australia, Lucas Plapp, en cabeza, Carlos Rodríguez en tercera posición de ese trenecito que le gusta llevar a Ineos, al menos hasta la banda de seguridad de los 3 kilómetros, siempre muy arriba Ineos, aunque no tenga ninguna opción, ni quiera tenerla, en las llegadas masivas.
Sí, así es, lo dices continuamente y es bonito decirlo, ¿no? Porque es un equipo que sin tener un velocista, al principio pensábamos incluso en las etapas de Holanda que Heiter se iba a meter al sprint, y no, es simplemente que quiere llevar sus corredores bien protegidos hasta esa pancarta de 3 kilómetros para que no tengan problemas a la hora de tener una caída y perder tiempo, y la verdad es que me parece de maravilla. Lo hacían cuando estaba Wiggins, lo hacían cuando tenían a Froome a máximo nivel, y es una buena costumbre que han cogido, pero bueno, que el tema de que Ineos esté en cabeza de carrera no quiere decir que vayan a preparar el sprint, ni mucho menos. Creo que aquí al final, o bien el Alpecin, o yo creo que en primera persona el Trek Segafredo van a ser los encargados de tirar y preparar este sprint. Y yo no descarto, vuelvo a repetir, que Jumbo-Visma le veamos en los últimos 3 kilómetros coger la cabeza carrera.
Quedan 10.400 para meta. Continúa la aventura en los estertores de Jumbo y de Ander Okamika. El Burgos BH y el Euskaltel y el Burgos BH. Españoles los dos, los españoles de la fuga del día. Con 18 segundos, Iglesias.
¿Iglesias?
¿Los tambores, dices?
No, 18 segundos.
Ah, 18 segundos de la diferencia.
No, pero ya, si
los empiezas... Estaba trabajando para ti.
¿Los empiezas a oír?
Sí.
Así. ¡Los oyes, Quique!
Los tambores de la victoria española, incluso.
¿Quién?
Luis León.
Bueno.
Yo no creo que mal. Son las 3 de la mañana, bueno. Así que se ha pasado.
Si Luis le consigue sacarse aquí la minga, tela, ¿eh?
Hombre, vamos, se hace de noche.
Sí, y hacen un desplegable en el As.
Estamos
9.900 para meta.
Estamos en ferias.
9.900 para meta.
Gusano loco.
Trágico
Bartolo.
Nos cierran el chiringo. Viento en contra. Mira la pancarta de Plenitud, de cuyo embajador en la Vuelta a España es Óscar Freire.
También podía haber ganado aquí Óscar Freire, desde luego.
Hombre.
Sí, no, era perfecta también para él. Lo que pasa es que Freire probablemente sprintaría en cabra en vez de sprintar aquí en Montilla.
El espejo.
Se equivocaría de meta.
En esa pancarta, mismamente.
Bueno, pues en 20 segundos hacemos la conexión en cadena y a posteriori les contamos, les relatamos el final de esta decimotercera etapa de la Vuelta a España. Ya veremos si con sprint masivo, ya veremos con quién y ya veremos, sobre todo, quién se lleva la gloria aquí en Montilla, en la provincia de Córdoba.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Montilla, en la provincia de Córdoba, donde concluye la decimotercera etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España, que arrancó a la 36 minutos en la provincia de Málaga, en Ronda. Una etapa que viene marcada, Quique Iglesias, por un positivo de un ciclista importante en la general, positivo por COVID, pero que sigue en carrera.
Quinto en la general, Juan Ayuso, corredor del Emiratos, carga viral baja, se ha decidido que siga en carrera, así que nada, continúa y a la espera de las dos etapas de montaña que tenemos para mañana y para pasado, un final espectacular aquí en Montilla, en lo alto de Montilla, en plena fiesta de la vendimia.
Ahora mismo, a falta de 9 kilómetros, tenemos pelotón agrupado después de 159 kilómetros con una fuga de 3, que luego fue de 2, a la que le dieron vida hasta el final los españoles Okamika del Burgos BH y Bol del Euskaltel Euskadi, pero ya se está preparando aquí una llegada que será más o menos masiva. Óscar Pereiro, muy buenas, en un último kilómetro que pica todo para arriba, aquí un sprinter puro sufre.
Sí, un sprinter puro sufre, además que la Vuelta a España por diversas circunstancias no tiene muchos sprinters puros, es verdad que alguno queda, pero yo creo que aquí van a tener protagonismo otro tipo de corredores. Un corredor que todavía no ganó en la Vuelta a España, que ha hecho muchos segundos como es Pedersen, en teoría si llega al sprint es el máximo favorito, pero creo que el tipo de llegada da opciones a Roglic, da opciones a un Alejandro Valverde si tiene buenas piernas. Quiero decir con esto que para mí no es una llegada para llegar al sprint de un sprinter puro.
Va a ser un último kilómetro exigente, como la vuelta al trabajo, como la vuelta al cole, como la vuelta al gimnasio si dejaste de ir durante el veranito. Para superar esas etapas con éxito y llegar a alcanzar tus metas, tu mejor aliado es el nuevo Forst Prim Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Forst Prim, el Plus, el Sport o el Junior en tu herbolario o centro especializado. Y ahora te llevas de regalo con tu compra de Fosprint, siempre hay un regalo, una funda impermeable y táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo con la gama Fosprint de Soria Natural. 8 kilómetros para meta, COPE te da más, quien quiera seguir el final de la etapa, en las emisoras COPE más.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Siete kilómetros, 400 metros para la decimotercera meta, la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta en COPE. Y ahora en cabeza de pelotón, Pasamontes, como siempre que hay una llegada más o menos, espere, masiva, los intereses entremezclados en la cabeza del pelotón.
Así es, los de la general protegiendo a sus líderes hasta esa pancarta de 3 kilómetros que, bueno, te garantiza pues entrar con el mismo tiempo que el ganador en caso de avería o caída. Y bueno, hay velocidad, hay mucha velocidad, pese que haber cogido ya a la fuga, sigue habiendo velocidad, nervios y bueno, vamos a ver finalmente quién consigue levantar los brazos ahí donde estáis, porque como estáis comentando, yo no conozco esa llegada, pero queda bastante abierto a los de la general y a algún hombre rápido.
6.800 para meta, mira qué bien, qué presente viene por el carril central el Arkea Samsic, que no sé si apostará también por McLeay para esta llegada en rampa. Kaiden Groves también está bien situado por parte del Israel, el Trek Segafredo hace lo propio con Mats Pedersen. Si va por merecimientos hoy el Trek Segafredo, ha sido sin duda el equipo que más ha apostado por el control de la escapada. Mira por delante a Vincenzo Nibali liderando el trenecito de la Astana, Lucas Flapp haciendo lo propio con los hombres importantes del Ineos Grenadiers. Ahora mismo Richard Carapaz está cerrando el bloque de líneas Grenadiers como si fuese el jefe de filas.
Sí. Bueno, después de lo de ayer, la verdad que le dio una victoria muy importante. ¿Viste qué contento estaba Alberto ayer, el Carapaz, sí, a pesar de ser un tío que ya ganó grandes carreras?
Hombre. Yo creo que se ha quitado una espinita, ¿no? Porque es que a él seguro que le han llegado los comentarios de que ha venido a esta vuelta sin mucha motivación, que ha fichado por la Education First. Y él
nosotros
ayer sacó
los primeros que sí, yo pensaba, ¿eh?, en órbita.
Sí, totalmente. Y ayer sacó su raza de campeón y ganó, y por eso estaba tan contento.
Y es que llevaba 3 años sin ganar
una etapa en una de las tres grandes, si no recuerdo mal.
Sí, porque en el Tour, si te acuerdas, en el Tour del año pasado, Capitán llegó con Kwiatkowski en una victoria que ganó.
Y ganó Kwiatkowski.
Normalmente.
Le dejó ganar.
Normalmente, de cara, clarísimo. Sí,
cuando vemos ahí esa fila de ciclistas, Eri, que comentabas lo de Richard, normalmente el líder, lo ideal es que vaya en medio, siempre tenga algún corredor de equipo por detrás, por si tiene un pinchazo, tiene algún inconveniente, y también para protegerlo de que nadie de otro equipo le lime, como se suele decir, le meta rueda y le pueda producir una avería, siempre suele poner uno o dos ciclistas por detrás. O sea que, bueno, ahí de momento la posición de Richard es también de proteger y de colaborar.
Pues entonces el líder es Carlos Rodríguez, está muy claro, porque va el tercero del grupo de Ineos.
Sin duda.
Es muy claro.
Yo lo que me quedo en estas primeras 13 jornadas de la Vuelta de Ciclista a España es el desparpajo de Benepul, que sin tener la experiencia de un grande, que cuando digo grande es de un corredor que ya esté más acostumbrado a llevar esta prenda, yo le veo en el podio en cada día con una sonrisa, un cachondeo, un buen rollo. Ayer le pregunto si te has hecho daño, ¿qué va? Si esto es una tontería, que mis compañeros entraron un poco pasados, quise cerrar la curva y me caí, pero nada, esto son cosas de ciclismo, pero estar bien, de maravilla, mañana otro día.
Es verdad que en caliente bajó hasta el coche de la Iseca, o pasó al lado del coche de
en frío, en frío, porque si es en caliente no tiene la frialdad que tuvo ayer de levantarse con... ¿Vosotros visteis con qué frialdad se subió?
Sí,
tío?
total.
Con 20 años o 21.
Bueno, pues con las heridas supurantes, voy a decir, bajó hasta el coche de... ¡Qué asco! Bajó hasta el coche de la Iseca para preguntarle por el paradero y la situación en el pelotón de no sé qué motos.
A mí me dice que ayer no hay ningún problema con ninguna moto, ya por eso.
No, pero es que yo he visto el vídeo en Eurosport. Yo he visto el
es que no lo hay.
El rollo es que yo creo que pierden la referencia de las motos. Eso es lo que yo lo entendí, ¿eh? Pierden la referencia de las motos en la curva, sus compañeros entran un poco cerrados en la curva, se van hacia el exterior, él ve que se va muy al exterior, intenta cerrar y se le va adelante la bicicleta. Eso es lo que me explica a mí. Porque es verdad que ayer cuando llego a podio me pregunta la gente, ¿qué problema hubo con las motos? Y se lo pregunté a él, me dice, no, ninguna. Con las motos, ninguno.
A mí hay una cosa que me llama la atención cuando se levanta, y creo que algo habéis apuntado, la frialdad con que actúa antes de volver a subirse la bicicleta. Reprograma el ordenadorcito este de a bordo que llevan, que llevan los corredores. Lo reprograma con. Y luego se sube y tira para adelante.
Es que yo creo que este chico, Capitán, es muy joven, pero yo creo que nació campeón. Desde que se ha subido a una bicicleta, ha sido un campeón arrasado ha ido.
Yo creo que lo ha sido. Ayer llega a meta y nuestro set, que estaba como a 300 metros más abajo, 300, más o menos.
Estaba de la meta, sí, pero el podio estaba adelante.
No, digo de la meta.
Ah, sí, 400.
Pasa a línea meta y cómo pasa Renko por delante nuestra, partiéndose el culo de la risa. O sea, después de haberse caído, a mí me flipa, vamos, su manera de entender el ciclismo.
Total, 4-4-4-4, pancarta de 4 meta para el pelotón. Vamos a ver la guerra por la colocación que va a haber aquí, camino del último kilómetro de Montilla. 4 para meta, Quique Iglesias, el pueblo en la calle.
Pero vamos, absolutamente, el pueblo en la calle desde hace muchas horas, que está llenando las cunetas de este pueblo, precioso pueblo de Córdoba, Montilla, no había estado nunca aquí, repetiremos seguro.
Cuidado con Ebenepul hoy, cuidado con Ebenepul hoy, porque
también
le ha hecho una seña al bigotudo del pelotón, que es Remi Cabañá, como diciendo, ponte tú.
Estamos diciendo este repechito y estamos creando demasiadas expectativas, me parece a mí.
Ojo, el dato abre a cadáver. Yo te digo que aquí hay lío.
Sí. Vamos a ver.
Digo que hay lío. Es que la recompensa es muy buena.
Yo te digo que hay lío.
Para un sufrimiento de un minuto.
Hombre, digo que hay lío, Quique, que en un kilómetro... Hoy aquí entran en el mismo tiempo 35-40 tíos.
No tiene pues nada que ver.
Dientes largos.
No hay consenso en el coche 2. Para nada.
Abra cadáver. Pata de cadáver.
Las diferencias pueden ser mínimas, pero yo creo que sí que a alguno le van a picar un par de segunditos.
Aquí, como tengas la mala suerte de ir a rueda de uno que se abra de patas y que dimita del último kilómetro...
Dirá, qué fortuna.
3-200 para meta. Cabañá luchando por llevar el control del pelotón. Lo mismo que Dylan Van Barle por la parte izquierda para Ineos Grenadiers. Que arriba, que atento va Carlos Rodríguez.
Esto ya pica para arriba, ¿eh? Es verdad que es poca cosa, un 1%, 2%, pero del 3 a meta pica para arriba ya.
Vamos a ver Movistar si asoma o qué.
Sí.
Vamos a ver si asoman al Movistar. De momento es el Ineos Grenadiers. Va muy cerca de la rueda de Carlos Rodríguez. Renko Menepul va a dos posiciones más atrás. Primo Roglic, muy pendientito de todo, como buscando su distancia. Y mira, sí aparece por la franja central del pelotón el conjunto Movistar.
Movistar, muy bien, bueno, ahí con Carlos Verona intentando coger cabeza de carrera y ponerse a la par de los Ineos. Y después fijaros dónde está Roglic. A rueda de Pedersen.
Sí,
sí, sí.
Un Alejandro poco solo ahí
Valverde
está.
Sí. Alejandro Valverde está a rueda de Verona y Verona a rueda de Oliveira.
Va Oliveira a acelerar esto, ¿eh? Está acelerando Oliveira.
Claro que sí, claro que sí. También
venga,
que
quieren. Hoy ahí. quieren victoria. Vamos.
Oliveira, Verona más Alejandro. Esta es, bueno, la, es la fila que hace venga. Movistar.
Alejandro, qué bueno, me gustaría verle con el hueco más abierto. Sí, ahí está, sí. Ahí está Alejandro Valverde ahora mismo en paralelo a Tim Merlier, aunque está perdiendo posiciones. Mira, Alejandro, a tu lado está pasando la rueda de Mats Pedersen, que puede ser
segundo
importante de cara al final. Dos y medio para meta, dos y medio para meta. Vamos a ver dónde aparece Alejandro Valverde.
Ahora Alejandro perdió un poco la rueda de sus compañeros, porque el que sí está por delante de Pedersen y de Merlier es Enric.
Enric, sí, justo.
Pero ya se ha estirado todo, ¿eh? Ya iba más cómodo Alejandro, porque va todo,
no,
bastante
no está,
fila.
No está Alejandro, Luis, no, yo no le veo en, los últimos, pues, en las 15 primeras posiciones.
Son, ¿sí?, Oliveira, Verona y el tercero es Enric Mas.
Exactamente, bueno, 2.200 para meta. Evenepoel muy arriba.
Me dice Ferrio, que acaba de hacer el final de etapa aquí, dice, a ver si no va a ganar Roglic aquí. Es que claro, tiene razón.
Eso lo decía antes Óscar Pereiro. Ahora mismo no veo a Roglic en las primeras 20 posiciones del pelotón. Está buscando su sitio Pedersen, se lo está haciendo uno de sus compañeros. Pedersen está ahora mismo con la pista libre.
Oye,
pero
pues
queda
si
mucho, 1.900
si
para meta.
Si el bala no está ahí, por pinganillo o algo, tienen que decir, porque están pegándose, sí, ahí una currada los, sí, dos. Tienen,
no,
que avisar.
No, ya no está ni siquiera Enric. Está tirando Oliveira y Enric está cinco filas más atrás o seis.
No se ve Enric ahora mismo.
Y a Roglic tampoco lo veo por
ya
ahí
se
adelante.
Se ha quitado y ahora le van a hacer la llegada a Tim Merlier, que está por
está
detrás.
Está Ackermann por ahí también,
Chase.
Y Molano, peleando.
Sí, sí. Esto es llegada al sprint, hombre.
1.400 para meta. 1.400, Chimolay también está por ahí, el ciclista italiano del Cofidis. 1.300 para meta, vamos a entrar enseguida en el último kilómetro. Mira cómo van a
salir.
Mira el Jumbo Visma cómo sale por la parte derecha para intentar llevar a Primo Roglic.
Mira cómo
salen, claro. Mira cómo salen. Creo que es Degenkolb el que se está agarrando a la rueda de los tres Jumbo Visma. Intentan sacar también, no sé si a Cocar o a Chimolay por parte del Cofidis. Vamos a entrar en el último kilómetro de esta decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista a España.
5%.
El desnivel Jumbo, del 5%, cómo ha crecido el Jumbo. Ahora mismo también están llevando muy bien a Caden Groves para que pueda rematar aquí como lo hizo el otro día.
No creo que Groves pueda aguantar este repecho.
800 metros para la línea de meta. A ver si Roglic lo tiene o no en las piernas.
Lo único que a Roglic solo le queda un compañero, que no sé quién es ahora mismo, no sé qué es capaz de decir quién es. Le queda uno y se va a quedar un poco solo. Pero es verdad que con el gas que tiene, si es capaz de coger la rueda de algún otro favorito, puede hacer daño.
Qué pues cosa más desordenada. Creo que va a ser el colombiano del UAE el que abre el sprint. Ah, no, se arrepiente. Pedersen viene fácil. Intenta también Dani Van Poppel hacer reventar la bola de favoritos a la llegada masiva. Vamos a ver quién sprinta por parte del UAE, si es Ackermann o si es Molano. Están los dos ahí porfiando para ver quién es el jefe en el día de hoy. 3:45:25. Vamos a ver quién abre el sprint. Hoy sí que es Pascal Ackermann el que da primero la curva.
Muy
a
bien,
rueda
Pedersen.
De Ackermann viene Pedersen. Vamos a ver Ackermann Pedersen. Ackermann tiene bastante ventaja. A ver si le
Pedersen,
coge una
Pedersen,
Pedersen. Ya se
Pedersen
empieza a cortar el grupo.
Ackermann Pedersen, seguro.
Se abre Pedersen por el carril central. Se le hace largo a Ackermann, sí o no. Pedersen con una pata, como decíamos antes. Pedersen todavía tiene que doblar la última curva. Pedersen, 50 metros. Pedersen va a ganar. Cocar va a ser segundo. Ackermann tercero, pegando golpes contra la cruceta de su manillar. Mats Pedersen dando las gracias al equipo. Mats Pedersen de verde para Dinamarca, para el Trek Segafredo, vencedor de la etapa.
Bueno, vencedor de prestigio para esta super etapa en Montilla. Pedersen, que ahora le da las gracias al equipo a través de la radio y corre para ahí los auxiliares del equipo Trek, que tiene la victoria ya en sus manos. Un campeón del mundo ha ganado aquí en Montilla. Segundo Cocar, que se va a marchar hoy para casa para seguir con su calendario y ganar puntos para su equipo.
Sí, el otro día fue justo que ganase Bike Exchange con Caden Groff, porque era el equipo que más había apostado por el control. Hoy lo justo, Pereiro, era lo del 3.
Sí, no, e incluso el día de Cabo de Gata. No, no os olvidéis que Trek fue el equipo que también fue llevando la... Creo que victoria más que merecida por todo lo que lleva trabajando el equipo desde prácticamente todas las llegadas al sprint que se vienen en esta Vuelta de Ciclista a España.
Mats Pedersen, vencedor de la etapa. Vamos a ir dando opiniones, que vamos a ir hasta las 5:30. Pasamontes, tu resumen del día.
Bueno, pues parecía que podía ser algo un poco más duro, pero bueno, hemos visto que estos hombres no quieren desaprovechar las pocas posibilidades que tienen de llegar al sprint en etapas medio llanas, que hoy tampoco ha sido llana del todo, pero bueno, lo merece Pedersen. Yo creo que es un vencedor fantástico, sobre todo por el trabajo de su equipo y porque ya le tocaba después de tantos segundos puestos, así que enhorabuena para él.
Con prioridad para el micrófono inalámbrico.
Sí. Para mí, Eri, me alegro mucho por la victoria de Pedersen. Creo que está honrando la Vuelta a España, creo que está muy activo desde el primer día, se llevó el chasco en la guardia con la victoria de Roglic, también en el otro día en Cabo de Gata, así que es un corredorazo que fue campeón del mundo, pasó un año un poquito más flojo, pero que poco a poco va creciendo y le da prestigio a la Vuelta que gane un tío como Pedersen.
No hay cambios en principio en la general, sigue el líder Evenepoel, Roglic segundo a 2:36, tercero Enric Mas a 3 minutos 3 segundos, el resto ya, si tenemos algo de tiempo, los desgrano un poquito más.
¿Los protagonistas qué tal llegan, Iglesias?
Bueno, pues los protagonistas llegan sin ganas de hablar. Hemos intentado parar a Carlos Rodríguez aire, a Landa aire, a Luis León aire, algo pasa.
Bueno, porque llegarán calientes, porque el último kilómetro...
No.
¿Algo pasa, dices?
Sí.
Bueno, pues ya veremos si algo pasa. Mientras tanto, por a ver si alguno se deja, Capitán Alañá, hacemos un resumen muy rápido de lo que tenemos mañana.
Bueno, pues mañana nos vamos a la Sierra de la Pandera. Serán 160 kilómetros con salida desde Montoro, con dos puertos de montaña antes de subir la Pandera. El puerto de Siete Pilillas, de tercera categoría, a 58,5 de la línea de meta.
Vamos
y
a hablar,
los Villares de segunda,
por favor,
a 17,5.
Vamos a hablar con José Joaquín Rojas, hombre, que siempre dice las cosas claras. José Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos intentado parar a tres compañeros de otros equipos, ¿eh? Y no han querido hablar. ¿Pasa algo?
¿Cómo?
Que hay tres compañeros que no han querido hablar aquí con nosotros. Es que algo sucede, que ha sido un día extraño en el pelotón por lo de Ayuso, quizá.
No, yo creo que hoy nos pensamos todo el pelotón que iba a ser un día bastante tranquilo y ha sido un día... Pues de los que no te esperas y bastante exigente que llegas aquí, parece que se te ha cruzado un poco el día, yo creo que será por eso.
Hemos visto que algunos como Roglic incluso querían tensar en el tramo final, no sé, yo creo que hay ganas en el fondo de batalla, aunque algunos decís que las fuerzas ya escasean.
Hombre, lo que pasa es eso, ¿no? Que hay mucha fatiga en el cuerpo y se va notando cada día y como bien he dicho, hoy era un día supuestamente... que se suponía que iba a llegar al sprint, la fuga iba a ser fácil, pero no ha sido nada de ello, ¿no? Ha costado mucho pillar la fuga, hemos ido todo el día encunetados, luchando la posición y tal, y luego con este final tan duro, pues al final cualquier momento bueno para probarlo, ¿no? Roglic está ahí con 20 segundos con Enrique y se están jugando el podio y es lo normal.
Hemos visto que habéis repetido un poquito la estrategia del día de la guardia, último kilómetro, os ponéis vosotros arriba marcando el ritmo y mandando un poco.
Sí, hombre, al final nosotros sabemos, como mejor sabemos correr, es un poco a la que dando la cara y es como es nuestra señal de identidad y al final es lo que sabemos hacer y no tenemos que cambiar nuestra actitud para que las cosas nos salgan bien siempre.
Bueno, Ayuso ha corrido con positivo, ha decidido su equipo y la gente también que siga en carrera. ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que si la organización opina que es correcto, yo no soy nadie para decir lo contrario. Al final es algo, bueno, como si deciden, pues en este caso, echar a los que enferma y tener a Ayuso, pues al final nosotros no somos ni dictadores ni mucho menos, obedecemos las normas y si las normas están así, se dan así para todos, ¿no?
¿Este fin de semana esperáis recortar tiempo al líder?
Esperemos que sí, ¿no? Nosotros es un fin de semana que lo tenemos entre ceja y ceja. Enrique está muy bien, muy motivado y yo creo que va a ser un buen fin de semana para nosotros.
Gracias.
Necesitamos urgentemente aclarar todo esto. No sé si es a nivel comunicado oficial de la organización. Es que incluso los propios corredores no entienden cómo va esta
esto
historia.
Esto es como lo del VAR,
es
pero...
que la organización no echa absolutamente nadie a su casa. Los médicos de los equipos son los que deciden que sus corredores se tienen que ir a su
casa. Es un triunvirato. Médicos de los equipos,
claro,
médicos
es que,
UCI...
Que Rojas, que es un corredor veterano, como muy bien dices, que siempre habla muy claro y demás, y sin ánimo seguramente...
No les han echado. A los Kerr Farman no les ha echado nadie.
No, pero la organización decide que se tienen que ir a casa. No, no es la organización, es tu equipo el que comunica que tu corredor no está apto para seguir en carrera.
A mí me dicen que el día antes de la crono hay una reunión de médicos de equipo con la UCI y demás, y se toma la decisión que la última palabra la tiene el equipo. Me lo ha dicho una persona de Astana.
Tal cual, Luis, tal cual.
Y me ha dicho, se decide en una reunión que la última palabra sobre si su corredor sigue en carrera o no la tiene el equipo médico de ese equipo, por, valga la redundancia. Por eso, bueno, hay cosas que son extrañas, ¿no? Por ejemplo, como cuando Juanjo se enfada un poco, pues al final, teóricamente, es el médico de Kerr Farman el que toma determinadas decisiones. Entonces,
no, pero Juanjo, por ejemplo, hoy le decía a Luis que él...
Juan Joroz.
Le dice que él es consciente de que sus corredores tienen una carga viral muy alta y él entiende, le fastidia, le jode, porque al final es un equipo humilde que está intentando crecer año a año, primera participación en la Vuelta a España y te quedas sin tres corredores, pues es una leche, evidentemente. Es una leche, pero, y está fastidiado.
Pero Juanjo al principio decía, me voy a callar, prefiero no opinar. O sea, yo sí que en las primeras declaraciones que he visto de Juanjo, o sea, sí que notaba como un enfado con alguien, no sé con quién. Pero si le notaba enfadado, otra cosa es que diga, pues esto, qué pena, ¿no? Qué rabia por qué ha sucedido esto. Pero yo le notaba enfadado con alguien. Entonces, un poco a mí lo que me cuentan, que el día antes de la crono se toma esta decisión, al final a lo mejor es que, no sé, que no había un acuerdo entre el médico del equipo y la propia dirección. El médico también asume responsabilidades y dirá, oye, yo no quiero responsabilizarme, estos ciclistas se van para casa, no sé. Pero bueno, que, lo que decimos, que quede muy claro que son los médicos de los equipos los que toman las decisiones.
Pues como los ciclistas han llegado en ese momento en el que estamos dudando ahí entre 5 y 6, vamos a ir hasta las 6.
Pajas o subes.
Vamos a ir hasta las 6, o sea que si tenemos la opción de que alguien desde la organización explique esto para ponerle voz, pues es mucho mejor porque es que esto es como lo del VAR.
Pues está Quique por ahí cerquita y es un buen momento. Pero yo ya... lo puedo decir.
¿Antes de irte al podio?
Antes de irme al podio. Pues la organización no echa absolutamente a ningún corredor. Otra cosa son trabajadores, que por precaución dicen, oye, trabajador queda positivo, lo apartamos, pero por precaución y que no somos imprescindibles ninguno salvo los corredores. A nivel de corredores, los responsables, como bien acaba de decir Luis Pasamontes, de que sus corredores vayan a una casa, es del médico de su equipo.
Pues dicho queda, gracias Pereiro.
Hasta mañana, chao.
Los demás nos quedamos por aquí hasta las 6 en punto de la tarde. ¿Alguna urgencia, Iglesias?
En un minuto a ver si podemos hablar con Okamikanda, a ver si no, pues ve con la publicidad
no,
y vuelvo.
No, tranquilo. Si estaba el capitán Alaña describiendo la etapa de mañana y hemos atropellado. Tenemos tiempo, hasta las 6 de la tarde, o sea que Capi, hagámoslo bien y curioso, como dice padre. Tienes que ser curioso. Ser curioso en asturiano es ser aseado y ordenado. Sí.
Ordenado, aseado, ¿no? O sea, que repito, ¿no? Vale, venga, va. Montoro es la salida, la Sierra de la Pandera, la llegada, 160 kilómetros, 300 metros de por medio, etapa catalogada de montaña, 3.337 metros de desnivel
vale.
Positivo, venga, dale.
Otra vez, perdón, Ander Okamika.
No, que este es del equipo de mi pueblo, tira.
En fuga Okamika todo el día. Ander, bueno, felicidades porque se te ve mucho por la tele, andas bien, andas mucho, pero claro, aquí que llegue una fuga es complicado.
Sí, pues bueno, en lo personal tampoco estoy teniendo la mejor vuelta, no tengo las mejores sensaciones, pero bueno, intentamos dejarnos ver en carrera, pues hoy hemos cogido esta fuga, la pena ha sido que solo hemos entrado pues tres personas y sobre todo que al final pegaba bastante viento de cara y bueno, lo hemos intentado, sabíamos que era difícil y bueno, habrá que seguir intentando.
Señor, habrá que seguir intentando. Oye, la noticia del día es el positivo de Juan Ayuso. ¿Cómo se ha vivido eso? ¿Y cómo vives tú esto, que haya un corredor que haya dado positivo, que esté en carrera y haya otros equipos que han hecho que han decidido que los corredores se marchen?
Pues sí, pues bueno, nosotros además fuimos el primer equipo que tuvimos bajas por COVID. Pues primero Ángel Madrazo no pudo salir, luego Manolo Peñalver tampoco. Y bueno, pues nosotros pues respetamos las decisiones de la organización y de la UCI, Y nada, pues solo toca prevenir y esperar que tener suerte y no tener más bajas por ese tema.
¿Pero consideras una injusticia que haya un corredor con un positivo que esté aquí y otros que se hayan ido o no?
Bueno, al final son decisiones de la organización. No sé en qué se han basado, creo que era por tema de por
carga viral.
De contagio, de carga vial y todo eso. Y bueno, pues hay que acatar las decisiones de la organización y si le ha dejado salir, pues será porque no corre el peligro la salud de nadie.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Es evidente que la gente no sabe quién toma las decisiones.
Eso ya es oficial y eso es que puedes decir, Okamika es un corredor joven y demás, pero es que Rojas tampoco. Yo creo que algo falla si los propios ciclistas, que son los primeros interesados en continuar en carrera, no lo saben.
Que por cierto, y que esto no oculte el gran trabajo de Okamika en esta vuelta, aunque no tenga las mejores patas según él, y el gran trabajo del Burgos BH, que para mí, contra todo pronóstico, es el equipo invitado que desde que está en la Vuelta a España más está dando la cara, está defendiendo muy bien, porque alguien podría decir, no, claro, como la Vuelta sale de Burgos y no sé qué, pues les han metido ahí con calzador, no, se lo han ganado, o sea, el enchufe puede existir. Puede existir, sí. Pero que luego en la carretera lo han defendido.
Eri, perdona, es que Burgos BH ya estaba en la Vuelta a España antes de que la Vuelta a España saliera el año que pasado de Burgos.
Sí, bueno, claro, sí, pero que todo al final son acuerdos, ¿entiendes? Que alguien podría pensar que iba todo junto Gloria.
Y que es un equipo... Y que empezaron la vuelta muy cruzados, Eri, con el abandono de, o sea, con la no salida de Manuel Peñalver y de Ángel Madrazo, que eran dos de sus ciclistas más importantes, uno el mejor escalador que tienen y otro el hombre rápido. Y la verdad es que están teniendo muchísima presencia, es un equipo divertido, es un equipo simpático, así que chapó para ellos.
Madrazo, que también se ha pronunciado un poco en las redes diciendo que días como hoy se le quitan las ganas de pedalear y demás. Así que, bueno, yo creo que sigue habiendo bastante esa información y lo que está claro es que, lo que decía, es que no entendéis, yo os lo digo muy rápido, yo he estado en 1000 conflictos y nunca ha habido un ciclista representando a cada equipo en esas reuniones, nunca. Claro. Siempre han llegado los autobuses y nos han dicho las decisiones que ya estaban tomadas, pero nunca se ha contado con la decisión de corredores. He estado en situaciones pues gordas de anular etapas o no, y siempre nos han dicho lo que teníamos que hacer. Nunca han dicho, oye, escoger un representante y cada equipo que venga a esta reunión para que también se pueda pronunciar. Nunca.
¿No crees pasa que debería haber un capitán como el
compañeros?
Sí, Kike.
A ver, el director de la Vuelta a España es Javier Guillén. Puedo preguntar lo que quiera. Javier, acabamos de escuchar a dos corredores, es igual, Rojas y Okamika, que dice, bueno, hay que respetar la decisión de la organización, de que si han decidido echar, no sé qué. Me parece que aquí no cala que realmente la decisión de que corredores no tienen que salir, salen, no salen, es de los propios equipos.
Absolutamente. Hay un protocolo y la información médica es de los equipos. Y con la información médica, los equipos se ponen en contacto con la UCI. Si hay un positivo, el equipo lo que tiene que hacer es un PCR para establecer la carga viral. Lo comenta con la UCI y si quieren mantener al corredor, lo comentan con la organización. La organización no ha tomado una sola decisión de retirada de corredor por COVID, ni una sola, porque no puede. Y porque nosotros no tenemos la información médica de los corredores, salvo que la compartan con nosotros. Nos hemos encontrado con muchos casos que nos ha llamado el equipo y nos ha dicho, ha dado positivo en COVID, lo retiro. ¿Quieres contrastar? ¿Quieres hacer PCR? Retiramos al corredor porque tiene COVID. Ya está, no podemos hacer más. El UAE ha traído un PCR o ha acreditado a la Unión Ciclista Internacional que la carga viral del corredor es baja. La Unión Ciclista Internacional, como viene aplicando en otras carreras y como aplica en esta, ha determinado que el corredor puede correr. A nosotros se nos ha consultado, oye, estos son los parámetros del corredor, nosotros creemos que puede correr. Entre el médico de la UCI y el médico del equipo, el corredor es quien está protegido, conocen la responsabilidad, pues se decide que se corra. Pero es que esto se va a hacer con cualquiera, es que no es este corredor, con cualquier corredor. Se nos dice que si ha habido otros equipos que han hecho PCR o no han hecho PCR. Se dice hablar con los equipos y que os cuenten si han hecho PCR o no han hecho PCR. Y sobre los resultados del PCR, ¿qué decisiones se tomaron? La organización solo hace 3 tests en Holanda. El segundo día de descanso y el tercer día de descanso. Nuestro laboratorio, que no el organizador, comunica confidencialmente al equipo el resultado. Y el equipo lo que tiene que hacer es contrastarlo con PCR en caso de que sea positivo y en base a eso tomar decisiones. Ese es el procedimiento y no hay otro más. Y establecer en este caso cualquier tipo de agravio comparativo, es decir, que a mí me echaron con una carga viral baja. A nosotros jamás se nos ha acreditado ningún médico de equipo una carga viral baja para que pueda decir que nosotros le hemos dicho que no siga en carrera. En absoluto.
La última, ha quedado clarísimo. La última. Claro, la gente dirá, oh, es que Emiratos tiene dinero para tener una máquina que inmediatamente te da el PCR y Kern Pharma, Burgos o Education First no las tiene.
El Emiratos tiene el dinero que tiene, igual que el Jumbo, igual que el Movistar, igual que el todo. Como unos tienen más dinero que otros, tienen mejores corredores, tienen mejores autobuses y unos tienen la posibilidad los días de traslado de coger helicópteros y otros no. ¿Quién gobierna el tema del dinero? Lo que tenemos que tener son medios sociales para que los corredores se puedan hacer test PCR. Si, yo no sé cuándo se detectan los positivos que a nosotros nos participan, pero si un positivo de un equipo se ha sabido, a lo mejor esa noche, tienen toda la noche y la mañana de la mañana para hacerse un PCR. Si se lo hacen a primera, a lo mejor tienen oportunidad de hacer el PCR. Pero es que establecer criterios comparativos en base al presupuesto de un equipo lo estiramos a cualquier cuestión, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que el dinero no gobierna, digamos, las posibilidades de los equipos en cualquier otra faceta? Porque cuando hay traslados de helicóptero por parte de los equipos que se lo organizan ellos, nadie nos viene diciendo por qué este equipo sí, este no. Cuando uno tiene camión cocina y otro no la tiene, ¿por qué uno tiene camión cocina?
Ocho masajistas.
No. Cuando uno cambia los colchones de todas las habitaciones del equipo para que duermen y descansen sobre el mismo colchón y otro no lo tiene, ¿por qué nadie viene a quejarse? Yo creo que querer establecer un criterio, en este caso contra el UAE, porque tiene más dinero que los demás o porque se lo puede permitir, vamos a decirlo así, a mí honestamente no me parece justo.
Muy bien explicado, muchas gracias, Javier.
Gracias.
Yo creo que ha sido brutal. Clarividente, ¿no?
Brutal.
Tenía ganas de explicarlo, ¿eh?
Qué bueno.
Tenía ganas de explicarlo. Y que no es que le haya entrado un ataque de risa, le ha entrado la tos.
Sí, pero ya está.
Esto habría que poner esta grabación y mandarla a los equipos para que esta noche después de la cena pusieran ahí unos altavoces en el comedor y lo escucharan.
Evidentemente hay que hacer una noticia de eso con el audio para que toda la gente que nos sigue tenga la historia bien clara, porque es que ni siquiera cuando yo he llegado esta tarde a la sala de prensa los periodistas tenían claro todo esto. Yo creo que es que aquí, vamos, a mí no me ha quedado ni una duda.
Es una cuestión de un número. Y ese número se sabe haciendo un PCR. Y hay un equipo que tiene una máquina para hacer un PCR en 45 minutos, o habrá más de un equipo que tenga esa máquina, y hay otros equipos que no tienen esa posibilidad. Y esos equipos pues tendrían que irse a una clínica por aquí cerca y hacerlo y meter prisa y no sé qué.
Claro. ¿Cuál es el problema?
Esa es la historia. Hace falta un número para saber si puedes contagiar o no. Y en el caso de que salga ese número y tu médico no lo tenga claro, tu médico pues te saca de carrera. Y si tu médico tiene claro que no eres contagioso, pues coge y te mete en carrera. ¡Tu médico!
Perdona, es que hay una cosa que tanto Rojillas como Camica decían, que han echado. Sí, aquí nadie echa a nadie. Es que, en todo caso, quien echa a alguien de la carrera, o quien aparta, para utilizar los términos con propiedad, quien aparta a alguien de la carrera, es el médico de su propio equipo. Y ya lo habíamos hablado en el Tour. Yo me acuerdo que nosotros lo hablábamos en el Tour. Han tenido tiempo de sobra de saberlo todos los corredores del pelotón internacional. Es que, desde aquello han pasado prácticamente 2 meses, 1 mes y medio, desde que lo hablábamos la primera vez. Yo creo que sobra ya que entremos en esto, y mucho menos que entren a través de las redes sociales algunos corredores que lo único que hacen es marear la perdiz con esto, por no decir cosas más gordas.
No lo hacen adrede,
pero
lo hacen porque no saben muy bien cómo va. Claro, es evidente que los corredores, hemos cogido a dos españoles de generaciones diferentes, de equipos diferentes, de posibles diferentes, y han cometido el mismo error. Pero que, a lo mejor no es trabajo suyo, que ellos bastante hacen con dar pedales como para saberse el protocolo. Alguien tendría que saberlo.
El deportista a veces también tiene que tener poner un poco de interés para conocer la legislación que a ellos les atañe, porque ellos son los primeros interesados en continuar en carrera, pasa.
Eso es. Al final esa información es es necesaria que la tengan de una manera clara, sobre todo pues bueno, porque al final está, tienes prensa alrededor y tú tienes que dar unas declaraciones coherentes y en base a lo que se cuenta. Yo creo que Herrada pues a lo mejor no tiene la información, seguramente, y no lo hace a malas, simplemente que alguien no le ha dado toda la información que tenía que tener y él pues es normal que diga, oye, ¿qué pasa aquí? Pero pues a mí entonces... me ha quedado, perdona Gapi, súper claro todo esto. Y hay un detalle muy importante que lo ha dicho Javier y el otro día también lo decía en los micros de Televisión Española, y es, a mí, yo no sé cuándo se ha hecho la prueba que me presentan. Es decir, cambia mucho de que tú hagas por la mañana cuando te levantes, después de desayunar, ese test de antígenos a tus corredores y den positivo. Ya no tienes tiempo de saber la carga viral, por tanto tienes que decidir si a lo mejor es una carga viral alta, lo metes en carrera con el riesgo de contagiar al resto de compañeros o no en el autobús o tal, o si haces el test de antígenos por la noche, que tienes parte de la mañana del día antes, tienes parte de la noche a lo mejor si te mueves con alguna clínica. O sea, cambia mucho también eso de tener tiempo material de sí o no, porque Herrada de lo que se queja es de irse para casa sin saber su carga viral. Y es por un tema de tiempo, es por un tema de que no daba tiempo a tener ese resultado y ya se producía la salida. Entonces su equipo, como no sabe su carga viral, lo manda para casa. Y si cuando estás en casa sabes que tu carga viral es baja, es un tema muy importante el de cuándo pues se presenta la prueba a la vuelta.
Pues le pides responsabilidades a tu médico, claro, que es el médico de cada equipo, es quien debería de informar a los corredores sobre cómo funciona el asunto. Y mucho más cuando se produce un positivo. En el Burgos, BH... se produjo primero el positivo de Madrazo. Después se produce otro positivo. Hombre, que, vamos a ver, le pides responsabilidades al médico, lo siento. Al médico hay que cogerle y hay que tirarle de las orejas. Ya hay que decirle, oye, chato, explícame a los corredores esto para que no me metan la pata con unas declaraciones que pueden hacer daño a mi imagen.
Y sabes, pues Meli, ya para terminar rapidísimo, ¿y sabes lo que sería muy bueno? Que también otros equipos hicieran público los corredores que han salvado durante la vuelta.
Sí.
Igual que Movistar ha salvado un corredor, sí. Igual que estoy convencido que hay muchos equipos en esta vuelta que han tenido corredores con carga viral baja y nadie lo ha sabido. Entonces, sería bueno que lo comunicaran para que no pareciera esto que Juan Ayuso, por ser la promesa española y por ir adelante en la general, se le está salvando o teniendo trato de favor. Es totalmente falso.
Sí, José Rada, en la continuación de su primer tuit, dice eso. Yo creo que tira un poco la piedra y esconde la mano, pero luego dice, no me refiero a Ayuso, me refiero a que hay muchos corredores en la vuelta que son positivos y que están corriendo la Vuelta a España.
Conclusión, si hubiera un organismo transversal a todo, que hiciera los controles y tomara las decisiones, no las tendría que tomar ningún médico. Es decir, la UCI. O sea, si la UCI hiciera lo que tiene que hacer como organismo neutral y transversal a todo, pues ahí estaría la cosa.
Eri,
igual que hace los controles de todo lo demás.
Exactamente, igual que llevan un camión con una máquina para hacer controles antidopaje y tener algunos resultados instantáneos y demás, llévate un camión que esté 24 horas y que pueda venir un corredor con síntomas a las 3 de la mañana, te llame a la puerta y le hagas... O sea, es que, a ver, hay mucho dinero.
Sí, porque si llaman a las 3 de la mañana, se acaban de despertar para ir a los hoteles muchas veces, con lo cual...
¿Sabes?
Sin problema.
Entonces, igual que te levantas a las 6 a hacer controles el día de descanso,
claro,
no dejas descansar, también te hay un camión con una unidad móvil, con un aparato que pueda dar PCR a todos, al Burgos y a Lineos.
Ya les acabáis de dar la idea perfecta para recaudar más, porque esos controles antidoping, que hay mucha gente que no lo sabe, los cobran.
Valen dinero,
la UCI los cobra, es decir, los pagan los equipos o los propios corredores.
Bueno, pues aquí en Montilla ya ha terminado la ceremonia de podium café. Tomás Pedersen, al ganador de la etapa, al jersey verde, ha ido creciéndose, porque al principio no quería ni abrir la botella de vino espumoso que le ofrecía Óscar Pereiro, pero luego sí, la ha abierto, ha mojado a la gente, ha metido la botella en el contenedor y luego la ha sacado para llevársela al equipo para disfrutarla con el equipo. Iglesias, ¿alguna cosa más o ya das cerrada la tienda con esta exhibición?
Nada más, que la gente se va para Córdoba, para dormir en Córdoba.
Sí, pero que no te vayas todavía.
No, me voy, no. Para estar en Córdoba esta noche y mañana todos a Jaén.
Vale, pues hacemos la desconexión y los últimos mandados y a ver si a la tercera va la vencida presentando la etapa de mañana.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vive en COPE, la Vuelta Ciclista a España.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Que siga habiendo trabajo.
Que tienes no que hacer la... una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En El Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Capitán Alaña, etapa 14, toma 3.
Tercera vez que salgo de Montoro para ir a la Sierra de la Pandera. 160 kilómetros de recorrido, desnivel positivo 3.337 metros, desnivel negativo 1.703. 5 kilómetros de desnivel total entre positivo y negativo, con 67 kilómetros para meta, los que van a quedar de montaña pura y dura. Lo anterior es todo toboganes, como lo que hemos visto hoy. Pero a partir del momento en que quedan 67 kilómetros, el puerto de Siete Pilillas, de tercera categoría, el puerto de Los Villares, de segunda categoría, bonificado con 3, 2 y 1 segundo, su cumbre a 17 kilómetros y medio de la línea de llegada, y la subida a la Sierra de la Pandera, donde, dato a tener en cuenta... Es la sexta vez que se llega y solamente un corredor de los que están en la Vuelta Ciclista a España puede repetir victoria allí. Ya sabéis quién, ¿no?
Alejandro.
Alejandro Valverde, que ganó en 2003. Sí, porque la primera en 2002 ganó Roberto Heras.
Puesto 47 para Alejandro Valverde en el día de hoy en esta llegada, que otrora sería una llegada pinta y parada para él, pero entre que no tendrá el mejor golpe de pedal y que está en esa fase de su carrera que ya a lo mejor los riesgos los mide de otra manera, pues... Pues ahí está Alejandro Valverde, que no ha comparecido ni mucho menos para luchar por el triunfo de etapa. Todos los favoritos han entrado en el tiempo de ganador y del top 11, 12, 13, 14, el único que se ha dejado tiempo es Arensman. Se ha dejado 47 segundos,
anda,
que ha entrado ahí bastante cortado según el cronometrador oficial Tissot. Mañana, ¿qué esperáis?
Pues, a ver, yo... si ya le pasa, dale.
No, mañana es que es durísima la etapa, porque si veis el perfil, o sea, del kilómetro 50 al 107 es todo para arriba, prácticamente picando todo, y luego del 137 hasta el final también es todo para arriba, esa bonificación ahí en el puerto de segunda. Yo creo que mañana podemos tener una victoria de una fuga de bastante calidad, pero a lo mejor con otros corredores, ¿no? Que hasta el puerto de tercera al puerto de segunda no se van a quedar, porque la salida es bastante plana y pueden entrar otro perfil de corredores ahí, pero vamos a ver mucho mañana. Yo creo que vamos a ver mucho, Eri, vamos a ver movimiento y ya entramos en una zona muy exigente y con puertos, ya no quiero decir que los anteriores no tuvieran entidad, pero con puertos en los que se puede hacer daño, y sobre todo teniendo en cuenta el día de hoy, que mira lo que decía Rojas, que venían todos cruzados, porque ha debido ser un día muy difícil.
Han rodado a 44 kilómetros 700 metros por hora.
Imagínate, así que yo creo que mañana se pueden ver cosas, y por qué no, a lo mejor mandar ahí en esa primera fuga a algunos corredores que luego puedan estar por ahí también echando una mano. Así que bueno, yo tengo bastantes esperanzas en este binomio de etapas que vienen este fin de semana. Creo que son dos jornadas pues que a partir de aquí ya vamos a ver todo, ya está claro, pero no cerrado. Pero aquí vamos a ver cosas ya, Eri, muy, muy interesantes, ¿eh?
Yo creo, Eri, que estamos ante el fin de semana decisivo, no decisivo, sino el más importante de toda la vuelta, o el más duro. Son dos etapas en las que se encadenan puertos realmente duros, largos, más de carrera de tres semanas, más tipo Giro, más tipo Tour, y yo creo que es que hay muchísimo terreno. Mañana desde el kilómetro 82 es que se encadenan puertos, algunos puntuables, otros no puntuables, y yo creo que pueden pasar muchas cosas. Y creo que Roglic tiene mentalidad de campeón. Ya vimos ayer que quizá no le está acompañando el equipo, pero que él en su mente, en su interior, cree que todavía puede ganar esta Vuelta a España, y él va a hacer ataques de verdad. Y luego quiero ver si Enric Mas sigue teniendo ese pequeño atisbo de ambición que mostró ayer, que es verdad que el ataque fue pues de aquella manera, no demasiado continuado, pero bueno, vimos a Enric atacar, al Movistar tratar de poner un ritmo para que Enric atacara, y creo que tiene una oportunidad de intentar progresar en la general. Y luego la ilusión de esta Vuelta a España es ver cómo van evolucionando Carlos Rodríguez y Ayuso. Ayer vimos que Carlos cedió unos segunditos, pero cada día que pasa y ellos siguen arriba, yo creo que es otra dosis de ilusión para la afición española, porque si estos chicos ya mañana, que se van a cumplir las dos semanas de carrera, logran estar a la altura de Primo Roglic, de Renko Benepul, de Enric Mas, que es gente que o es ganadora de Gran Vuelta o sabe lo que es estar en el podio de una grande, ya son realidades. Y si con 19 y 21 años tenemos a dos tíos que son realidades, que van a estar arriba hasta el cielo en una Gran Vuelta, el horizonte no puede ser más esperanzador.
Mensajes, opiniones de los oyentes, ganadores del maillot y la gorra Cope Otto Bosley, edición limitada especial, la Vuelta 2022, que ha habido oyentes que han apostado, sí que sí, por Pedersen y Cocar como los dos primeros de la etapa. Rubén.
Por supuesto, ya los oyentes no dejan de sorprendernos, ha habido varios que han tirado por ahí. El ganador ha sido Javier Martín, que por Twitter nos ha puesto la apuesta a las 4:21, y unos minutos después José nos ha puesto otra apuesta, que ha sido la segunda ganadora. El primero, Javier Martín, ha elegido maillot, así que a José le toca gorra. Y bueno, en cuanto a mensajes, te puedes imaginar la que ha formado Javier Guillén con su alegato entre nuestros oyentes. No lo podía explicar mejor Javier Guillén, creo que nadie puede ponerle un pero a su discurso. Se agradece esta claridad, nos decía un oyente. Otro nos decía, muchas veces se le dan palos a Guillén y a la Vuelta, pero creo que hoy solo podemos quitarnos el sombrero con lo que ha dicho. Otro te daba la razón también, Eri, decía, ahí está, la culpa de todo esto al final es de la UCI. No se quiere decir del todo, pero son ellos los que tienen que velar por el ciclismo. Y otro oyente, por cierto, nos hablaba de Valverde, qué pena que no haya podido ganar esta etapa, cada vez se pone la cosa más complicada para que se despida con una victoria.
Sí, la verdad que está complicada, pero Valverde es así, ¿eh? Ha sido así toda su vida, y a lo mejor esta vuelta no deja de ser un compendio final de lo que ha sido una tremenda carrera deportiva. ¿Que podía haber ganado más? Sí. ¿Que podía haber ganado menos? También. Es Alejandro Eri. Valverde, y a todos hay que querernos como somos.
Eri, ¿sabes? Una anécdota. Pedersen ganó este año, se ve que le va bien el número 13, también la decimotercera etapa del Tour de Francia en Saint-Étienne.
¿Qué ibas a decir, pasa?
No, iba a decir que me suena que hoy el Bala ha echado mano al pinganillo ahí en los últimos kilómetros. Si no, el trabajo de Oliveira y de Verona no tiene mucho sentido, porque ya se había pasado la pancarta de 3 kilómetros. Y yo creo que cuando ellos se ponen ahí a tirar es porque había unas intenciones y de repente el bala se ha cruzado por algo, le han metido manillar, se ha visto cerrado o ha visto por ahí demasiado sprinter que no se limpiaba del todo esa llegada y ha echado mano al pinganillo y ha dicho, que no, que hoy no, o no ha echado ni mano, ¿sabes?
También creo que ha podido pasar otra cosa, ¿eh? Pasa que yo creo que Enric Mas estaba muy cerquita de ellos y de repente ha perdido la rueda. Acuérdate que el día de la guardia Valverde tampoco compareció y llevaron a Enric ahí muy adelante y luego pudo ser tercero, así que cierto, yo manejo un poco las dos hipótesis, porque...
Y si los dejo, siguen hasta el partidazo, ¿eh?
Hombre, nos encanta el ciclismo, ¿no, Eri?
¿Tiramos hasta las 8? No,
¿Y la radio? La respuesta la tiene Iglesias. Iglesias, ¿hasta qué hora vamos?
Hasta las 6.
Pues queda un minuto, dale, Javi. ¿Alguna última imagen, Iglesias?
Ninguna, querido, que aquí se está, vamos, estupendamente bien. Y esta noche en Córdoba, nada mejor.
Bueno, una ciudad patrimonio de la humanidad que visitar esta noche. Gracias, Quique.
Chao.
Hasta mañana, Superpasa.
Hasta mañana, compañeros.
Hasta mañana, Super Capitán.
Hasta mañana, chao, chao.
Hasta mañana, Super Alberto.
Adiós, adiós.
Y hasta mañana a todos los super oyentes de La Vuelta en COPE. Mañana estamos dentro de tiempo de juego, que arranca a la 1:00 p.m. Y les contaremos todo lo que pase en la etapa. Desde tiempo de juego, el equipo de La Vuelta en COPE informando de lo que pasa camino de la Pandera. Hoy, desde Montilla, en la provincia de Córdoba, ha sido todo. Aquí ganó Mats Pedersen, aquí continúa como líder Remco Evenepoel. Gracias por estar ahí. Se quedan con la tarde. Adiós.